las 12 ya comienza 12 y 2. José Guillermo y Domi Fuentes llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Sí, señor, lunes. Bienvenidos a todos ustedes. Son las 12 y 5. Mi querida Dominique Fuentes y un servidor, José Guillermo, le estaremos acompañando durante las próximas. Ya comenzaste a toser. No puede ser posible. Yo no lo puedo creer. Oh, Dios mío. Si tú me... Eso es un augurio de que el programa entero nos va a pasar tosiendo y yo cerrando micrófono, abriendo micrófono, cerrando micrófono, abriendo micrófono. Yo no entiendo cómo es. Señores, bienvenidos. Gracias
déjame
por la
respirar,
sintonía.
Señor. Gracias señor, por la sintonía. Me has mirado a los ojos.
Desde hoy en adelante, este programa se va a llamar 12 y 5 y 2 porque siempre comenzamos a las 12 y 5. Yo ya me he dado cuenta de esto y vine hoy recargado de fin de semana, se dieron cuenta, ya la productora muy... levantó la doceja, dijo, bueno, aquí hoy va a dar brega.
Hoy va a dar el hombre, bueno, buenas tardes, bienvenidos, felices de estar con ustedes, contentos, espero que hayan tenido un fin de semana armonioso, en paz, ya comenzó el calor.
¿Tú qué hiciste? Cuéntame qué hiciste en el fin de semana, vamos a alegrar a las personas con tus actividades. Que, sí, porque, por ejemplo, Cindy se fue a hacer yoga. En el botánico.
Yo para los fui a perder mi miedo con los motores. Está,
¿cómo?
Fui a perder mi miedo con los motores. Me monté una pasola. No, pasola no, un motor. Me dieron mi vueltica. Yo dije, necesito montarme para perder mi miedo. No.
¿Y por qué te dan miedo? Digo, bueno, no, más allá del tránsito de la República Dominicana.
Por eso pero... es, lo que pasa es que cuando tú tomas el malecón, por ejemplo, avenidas, tú sabes que se te pone un camionzazo al lado, tú te paniqueas porque tú sientes como que estás chiquitico al lado de un camión.
Bueno,
pero
sí,
uno, y en uno ese cuando aspecto, yo, sí, en mi caso particular, madre al fin, uno tiene como un sentimiento de protección porque en un vehículo tú dices, bueno, la carroza, ¿verdad? El carro es el protector, pero en un motor eres tú. Uh-huh, y tus, ¿sí?, circunstancias.
Sí, claro. Bueno, por eso pero también poquito, hay que salir de una forma consciente, sí, ser comedido, respetar las leyes de tránsito, uh-huh, cosa que probablemente motorista lo hará un 2% de la población general. No hablé de moteros, no se me ofendan, dije
no,
motoristas.
No, general.
Not the same. Mm. Bueno, pues feliz inicio de semana. Esperamos que su fin de semana haya servido para descansar, para asumir la semana laboral con todas las pilas puestas. El mío fue trabajar. Trabajar también, porque el sábado tuvimos un ensayo general del Cuentacuentos Sinfónico de Anya Damirón, que fue todo un éxito.
Cuéntame, no pude ir, mi papá llegó de viaje.
Bueno, tú sabes que este es un espectáculo más dirigido a los chicos, pero a Gaya le hubiera encantado, sí, porque sí, es la mezcla de todas las cosas. No es solamente la rutina de Anya, normalmente como ella cuenta sus cuentos, que de paso son cuentos lindísimos, que todos tienen un mensaje espectacularmente bueno, sino que aquí se agrega que la música que ella pone en los libros, las cancioncitas que ella les canta a los niños, la hace con la orquesta sinfónica detrás, que uno ve en pantalla gigante cada una de las ilustraciones que hacen esos maestros que trabajan con ella ilustrando cada uno de sus libros, y aparte de eso entramos nosotros los actores a darle vida a cada uno de esos personajes según ella va contando la historia. Entonces los niños repiten las frases, cantan con nosotros, es algo muy dinámico, muy interactivo, y esta es la segunda vez que ella lo hace. Lo hizo en el Teatro, uh-huh, Nacional, ahora lo hizo en Casa San Pablo, y ambas veces pues
un éxito
a casa
total.
Llena, un éxito total, porque es, yo diría que de las pocas actividades que hay, de las pocas. Ay, también sí. tengo que darle también a mi querida Bianca García, que con Sofía Globito también hace cosas muy interesantes para niños y que también tiene un mensaje muy positivo para la familia, pero también Anya por su lado es muy innovadora y tiene muchas cosas que mostrar. En nuestra frase del día de hoy para iniciar la semana va repetida y uh-huh. Va porque vi en este fin de semana sin nombres un médico que había dicho que el gobierno debería asumir la salud de los haitianos que están aquí en República Dominicana. Oh. Y un comunicador también sin nombre que voy a comentar le dijo abiertamente, ¿por qué usted no abre su consulta y recibe a todos los haitianos uh-huh. que el gobierno no está dispuesto a atender en términos generales? Porque lo vamos a atender, sí, pero después lo van a repatriar.
Claro, no es que no le van a dar el servicio, sino que
exacto,
ok,
exacto,
bye.
Y este comunicador le dijo, pero mire, usted, para que aprenda de esta frase, uno es lo que hace, no lo que dice que hace. Totalmente. Entonces, en vez de estar usted diciéndole al gobierno que haga y al Estado que asuma, pues hágalo usted.
Mandando a hacer.
¿Por qué no? Claro, porque con el dinero ajeno, con el dinero ajeno es una pasada, es una chulería.
Es lo más fácil enviar al otro a hacer algo, ¿verdad? Y no asumir la responsabilidad.
Sí, yo vi a Juan Ubiere también en
el mismo tren.
En ese mismo tren, en esa misma
él
onda.
Él puede facilitar el transporte para que sean repatriados.
Hay muchas cosas. Bueno, pero no es ese
el
asunto.
Gracias, querido. Vamos a lo que está sucediendo en Europa.
¡Wow! El apagón.
Señores, un apagón. Todo el mundo está hablando de este apagón en Europa. Nunca hablan del apagón en República Dominicana.
¿Para qué?
De las 12 horas de nuestros apagones.
Dime para qué.
Pero bueno.
Dime para
este qué. Lunes en Europa enfrenta una crisis sin precedentes, oye. Tras un ciberataque masivo, es lo que se cree, es una hipótesis. Están averiguando cuál fue la razón de este apagón que ha paralizado infraestructuras críticas en más de 15 países, incluyendo redes eléctricas, bancos, aeropuertos, sistemas de salud. Autoridades de la Unión Europea atribuyen el ataque a grupos respaldados por el Estado ruso, aunque Moscú negó cualquier información e implicación. El ciberataque coincidió con el apagón eléctrico que afectó a España y Portugal y que provocó interrupciones en aeropuertos como los de Frankfurt, París y Madrid. Bueno, esto es interesante porque aquí están los controladores aéreos, todo un equipo para poder controlar el espacio aéreo que puede haber una colisión y la falta de energía eléctrica, pero evidentemente son estaciones que tienen su respaldo eléctrico alternativo en caso de que haga un shutdown de luz. Ellos tienen su sistema, obvio, eso está contemplado, pero se estima que van a pasar un buen rato, como dicen, sin luz, hasta 10 horas más en lo que se vuelve
a retomar
el sistema.
Sí. Siguiendo con tú ibas a decir, te
faltaba. Sí, va, pero no está bien.
Ah, pero adelante, no, por no favor. Pero
la
no.
Dimensión del ataque, oiga, obligó a activar protocolos de emergencia en varios países y ha tensado aún más las relaciones entre la Unión Europea y Rusia. Perdón. Pero yo digo, sí, nosotros tenemos un sistema de emergencia, no vamos al colmado, a la casa del amigo.
La falta
buscamos la forma de una vez
la falta
de protocolo.
No, es que la falta de costumbre en estos países, la falta de costumbre en estos países de este tipo de eventos inesperados
claro.
Para ellos les provocan robos, muchísimas cosas, o sea,
saqueos
porque la seguridad no funciona con cosas eléctricas y eso. Entonces se hace tremendo problema, no pueden trabajar, pero no pueden cerrar tampoco.
Totalmente.
O sea, es una locura.
¿Tú te imaginas eso en Japón o en Corea?
En cualquier lado que no sea aquí. Aquí se puede ir la luz 2 días y la gente se va a quejar, pero va a seguir su vida normal. Uh-huh. Con un inversor, con una plantica, con una lámpara, con vela y con un radio con pila, porque siempre va a haber una música por algún lado. Siguiendo con el asunto del apagón, la policía de Portugal está trabajando para rescatar a personas atrapadas, escucha, en el metro de Lisboa y asiste en el tráfico de las principales calles de la capital portuguesa, donde los semáforos han dejado de funcionar debido a este apagón. Este comenzó a media mañana, ha afectado de manera significativa a Portugal, España y partes del sur de Francia, provocando interrupciones en servicios esenciales como transporte público, como venimos diciendo, las telecomunicaciones y el suministro eléctrico. Suministro eléctrico, obviamente, ese es el problema. Asimismo, equipos de la policía y de emergencia fueron desplegados para asistir en los rescates, además de atender numerosas llamadas de auxilio por personas atrapadas en ascensores y cortes de tráfico en la capital portuguesa. Las autoridades indicaron que trabajan contra el reloj para restablecer la normalidad mientras continúan las investigaciones sobre el origen de esta falla. La Policía de Seguridad Pública también ha reforzado la vigilancia policial en las proximidades de los centros escolares, así como infraestructuras y puntos críticos, concretamente aeropuertos y otras redes de transporte público, ha informado este comunicado.
Bueno, nos vamos al Vaticano, nos vamos a Italia, para todos los que quieren hacerse un viaje emocional, nos vamos a lo que está sucediendo en el Vaticano, obvio, después de la partida física de nuestro muy amado Papa Francisco. El cónclave para elegir el próximo sucesor comenzará el 7 de mayo. Decidieron hoy los cardenales de la Iglesia Católica en medio de la expectativa que despierta la elección del nuevo líder espiritual de 1.400 millones de fieles. El portavoz del Vaticano informó la fecha al tiempo que el Museo Vaticano anunció el cierre ya de la Capilla Sixtina. La majestuosidad de esta estancia adornada de las célebres de Miguel Ángel situada en el Palacio Apostólico. Yo tuve el privilegio de conocerla muy bonita y de conocer ahí el Vaticano, ¿verdad? A nivel turístico, y la verdad es que es muy bonito. Lo único que digo es que falta poner a María Magdalena y a la Virgen María como discípulos, porque lo fueron y no están. Los cardenales participarán el próximo miércoles en una misa solemne en la Basílica de San Pedro del Vaticano, tras la cual los que tengan derecho a voto, personas menores de 80 años, pasan a encerrarse para votar en un proceso secreto que puede durar varios días. El primer pontífice latinoamericano fue enterrado el sábado tras un solemne adiós en presencia de líderes internacionales y 400.000 personas. Los cardenales fueron convocados a Roma para elegir el nuevo papa. Del total, 135 con derecho a voto, porque tienen menos de 80 años y el 80% fue designado por Francisco. Pero vienen de todas partes del mundo. De República Dominicana no tenemos una representación, ya que el cardenal excede la edad estimada.
¿Tuviste el video de Alfredo Pacheco?
No, yo te
pero
digo.
Yo estoy preguntándole a ustedes
sí,
aquí
yo lo
y
vi,
a los
supuesto,
que nos están escuchando.
Yo lo vi. Perdona que me ría, lo que pasa es que la verdad es que da risa. O sea, perdóname, yo puedo decir algo.
Dilo.
A mí me, o sea, lo primero que me llegó a la mente fue como cuando una persona, don Alfredo, no tiene nada que ver con usted a nivel personal, sino la visión del video, por si acaso. Tuve una gente así como que nunca ha ido para la playa, como
total.
Como un...
El Chavo en Acapulco,
tú,
ya.
Eso lo dijiste tú, Dari Zamuro, no fui
el
yo.
El Chavo en Acapulco.
Así como aquí estamos, reportando desde... O sea, esa fue la sensación que me dio.
Wow.
Fue como fuera de lugar totalmente.
Yo de verdad...
Pero lo vi inocente porque él es buena onda, él es un diputado súper buena onda, humilde. O sea, lo vi con esa intención.
El presidente de la Cámara
de
Diputados.
Yo lo sé, estoy totalmente de acuerdo. Yo siento que fue como una novatada. También yo pienso, para atribuirle, ¿verdad?, una chanza, que él, al tener lentes y ese sol, él no estaba viendo la cámara. No, no me mire así. Tú sabes que yo siempre voy a buscar la buena fe.
Mira, ojo con
okay,
esto, señor.
Ahora se acabó la buena fe. Viene.
Yo lo voy a dejar ahí. A pesar de los avances.
No. Por favor.
No. A pesar de los avances alcanzados bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, persisten tensiones entre Washington y Santo Domingo en materia de políticas arancelarias, prácticas aduanales, regulaciones técnicas y derechos laborales. Esta información se desprende del informe de Barreras Comerciales Extranjeras 2025 de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que analiza las medidas que obstaculizan el acceso de bienes y servicios estadounidenses a mercados internacionales, firmado en el 2004 e implementado progresivamente desde el 2006. El DR-CAFTA ha sido clave para el comercio dominico-estadounidense. Para la República Dominicana, su entrada en vigor el 1 de marzo de 2007 facilitó el ingreso libre de impuestos de casi todos los productos no agrícolas y agrícolas precedentes de Estados Unidos.
Siguiendo con esta línea, en la Cámara de Diputados se estudia un proyecto de ley que modificaría de forma significativa el funcionamiento de los mercados binacionales del país, al establecer que solo los comerciantes que residan en provincias fronterizas podrán operar en estas zonas de intercambio con Haití. El proyecto que modificaría la Ley 216-11 para la regulación de los mercados fronterizos se examina desde hace más de un mes por la Comisión Permanente, y su objetivo principal es restringir la participación de los mercados binacionales exclusivamente a quienes puedan demostrar que residen en las provincias limítrofes con Haití, a fin de proteger, obviamente, la economía local y evitar lo que se califica como competencia desleal por parte de comerciantes que provienen de otras regiones del país. Pero ahí habría que ver entonces qué se puede producir en esa zona. Entonces se va a limitar la oferta.
Bueno, me imagino que lo que están tratando de evitar es la competencia de personas que vengan de otro lado con artículos que ellos de por sí en esa área venden y tienen. Mm. Entonces, eso sí. Jenny Berenice en acción, señores. La Procuradora General de la República emitió la Instrucción General para las Investigaciones del Tráfico Ilícito de Migrantes como parte de la creación de la nueva Unidad de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos. Dispuesta por el Consejo Superior del Ministerio Público a sugerencia del Poder Ejecutivo, la nueva unidad tendrá como prioridad el desmantelamiento de las estructuras criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, con un enfoque especial en la investigación y persecución de funcionarios públicos, militares y policías que participen directamente en las redes o faciliten las operaciones mediante actos de corrupción como extorsiones, sobornos o recepción de dádivas. De acuerdo con la instrucción fechada del 25 de abril del 2025, los fiscales de todo el país deberán otorgar alta prioridad a los casos donde existan evidencias o informes de inteligencia que vinculen a servidores públicos con estas actividades delictivas. En tales situaciones, también se ordena solicitar de inmediato la suspensión de los implicados a través de órganos competentes. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Lea usted.
Bueno, vamos, la ciudadanía sale a las calles, amado mío. En una jornada cargada de simbolismo y resistencia, decenas de ciudadanos participaron este domingo en una marcha pacífica para conmemorar el 60 aniversario de la Revolución de Abril del año 1965. Durante la caminata, los manifestantes corearon consignas como «Fuera la Barrigol», en rechazo a la presencia de la minera en territorio dominicano. Que a propósito de la Barrigol, compartimos un audio que yo también lo estuve viendo, y queremos que usted lo escuche.
Mentira.
Lo viendo y escuchando.
Ahora sí.
Bueno, lo vi y lo escuché.
El post. Vamos a ver.
Señor, me has mirado a los ojos.
Ay, santa Petra de Cayos. Ahí va.
Se ha llegado hasta la situación de que las madres tienen que subir, acudir aquí con sus niños, a cuidar el agua, a cuidar el medio ambiente, a cuidar el río, para que no nos dejen sin agua. Y ya, ¿hasta dónde llegan nuestras autoridades? Lo especiales que son nuestras autoridades, señores. Que ya están citando a familias, a madres con los hijos, a citatorio allí a la fiscalía. Porque acuden con sus niños aquí al campamento, para no dejar a sus niños solos.
Aquí los niños han subido con sus padres a sembrar los árboles, lo cual la Barrigol le está destruyendo todos los árboles al río Naranjo, con el objetivo de plantarle una carretera con más de 300 metros, lo cual va a quedar sepultada en menos de 2 días, si las autoridades competentes no toman carta en el asunto. Es algo alarmante lo que estamos viviendo aquí hoy con la empresa minera Barrigol y con las autoridades de nuestro municipio de Cotuí. Señores, tengan conciencia, vengan aquí a ver la realidad de la vida, para que ustedes vean que van a dejar a los niños sin agua. Los asesinos aquí son la Barrigol, que están dejando a los niños sin el agua, señores. Yo quiero que las personas que han hecho la denuncia anónima a la fiscalía den la cara. Y si es la Barri, que venga y dé la cara aquí también, porque ellos son los asesinos que están acabando con la vida de los niños.
Los padres han subido aquí con los niños de tarde, por la mañana, a toda hora, porque estamos en esta lucha y no quieren dejar a los niños solos en la casa. Y han subido con ellos aquí al campamento, en una parte segura donde nosotros estamos. Y cada niño que ha subido aquí ha subido con su madre o con su padre, que es una responsabilidad de ellos. En ningún momento aquí han subido niños solos y han estado en peligro nunca. Nosotros en la tarde de hoy estamos sorprendidos con unas citaciones que la fiscalía ha hecho a algunos padres de los que han subido con su niño aquí, que dicen que eso es ilegal. ¿Cómo va a ser ilegal que su padre suba con su niño a un sitio donde ellos están?
Y a sembrar árboles.
Y a sembrar árboles. Mire, todo esto lo han sembrado nosotros y los niños y todo.
Y otra cosa, que el agua le está llegando sucia y los mismos niños no hallan cómo bañarse. No pueden beber el agua. El agua está llegando sucia y los niños tienen temor de bañarse y de tomar el agua debido a los trabajos que está haciendo la empresa minera Barrigol en la cabecera.
Yo me sorprendo de verdad con este tema de la Barrigol, que tantas denuncias, tanto de fundaciones.
Ah, perdón, no, eso no iba.
Voy a llegar ahí.
Okay.
Estas fundaciones de renombre, respetables, que siempre están haciendo un llamado al Estado y a la ciudadanía y haciendo alertas de los atentados medioambientales que hacen las grandes empresas y las grandes industrias, que el gobierno lamentablemente se hace de oídos sordos. Por ejemplo, algo tan sencillo como el mismo las Cuevas del Pomier, una reliquia, un tesoro latinoamericano, a la vista de todos los gobiernos, y nunca nadie hizo nada. Ahora vimos que relativamente 3/4 partes ya de la cueva están destruidas y aún así tampoco pasa nada. Entonces, Vemos este tema forestal. Tienen que ser los mismos compueblanos, ¿verdad? Las mismas personas que están en la zona que tienen que quejarse y tampoco le hacen,
pero claro,
le hacen,
no le, van a hacer caso.
Le hacen el caso.
¿Y cuál es la, de qué obtienen ellos de hacerle caso a esa gente?
¿Tú viste lo que pasó
hacerlo
con
correcto,
los flamboyanes?
Punto, pero bueno, sí, claro, obvio, obvio. Pero vamos a cambiar una nota positiva,
ay,
¿verdad?
Pero yo tengo que dar ahorita ese chisme.
¿De los flamboyanes?
Lo que dijo Medio Ambiente sobre los flamboyanes, la justificación.
Adelante.
No, yo te lo doy ahorita.
Ok. Bueno, pasamos a la nota positiva entonces.
Claro, porque hay que descomprimir un poco.
Bueno, perfecto. El doctor Cruz Giminián anunció una jornada de operación gratuita para niños que tengan la condición de labio leporino y paladar hendido. A través de su cuenta de Instagram, el doctor indicó que la fecha límite de evaluación es hasta el 1 de mayo, mientras que las operaciones se estarán realizando del 11 al 16 del mismo mes. Un fuerte aplauso para el doctor. Eso, siempre que escucho de él, está haciendo una labor positiva para la República Dominicana.
Él es una persona que tiene una capacidad de representar su gremio con tanta dignidad, realmente, con la esencia de lo que es un médico y demás, así como Rogelio Henao en su investidura, que representa de una forma tan digna.
Yo pensaba que nada más era hasta la semana pasada.
Ah, me corrí.
Tránsito y Circo,
ahorita.
Ah,
ya, lo tengo
ahorita,
que dejar.
No, vamos a arrancar ahorita. No, Tránsito y Circo. A recordar también.
La gente que me diga si yo debo seguir con mi campaña, a ver si yo estoy tirando
eso
sueños
al
aire.
Un poll.
Ojalá yo pudiera conseguir el... Es más, yo creo que yo tengo el celular del señor Rogelio, ¿no lo podemos llamar?
Ay,
y preguntarle.
Santísimo, no, entonces está complicando. Yo no voy a poder, yo tengo cosas que hacer. Vamos en una pausa.
Tú me dejas a mí, yo hablo con
él. Adiós.
Todo lo que quieres está en 2 y 2.
Y llegamos a lo mejor de la web, el segmento en el que hurgamos en internet para traerles comentarios sobre herramientas digitales. Y les tengo una pregunta. ¿Se acuerdan de Yahoo? Eso ya tiene un ratico.
¿En
hay que desempolvar.
¿Está vivo?
Sí, pues esta compañía, conocida por su legado en el mundo de las búsquedas y servicios online, está tratando una estrategia audaz para recuperar protagonismo en el ecosistema digital. En medio del juicio antimonopolio que enfrenta Google con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha salido a la luz que Yahoo no solo está prototipando su propio navegador web, sino que también se muestra dispuesta a adquirir Chrome si una decisión judicial obliga a Google a venderlo. O sea que viene competencia por ahí. Limpia como debe ser.
No, como debe ser. Bueno, siguiendo con este tema de Yahoo. Yahoo. Ay, yo sí,
así
yo me
es.
Acuerdo de Yahoo.
Yahoo.
Yahoo. Para entender la magnitud de esta movida, pensemos en por ejemplo, un navegador como una gran avenida comercial. Imagínate. Uh-huh. Okay. Tener el control de esta avenida permite decidir qué tiendas son más visibles y cuáles podrían quedar en segundo plano. En el caso de Chrome, su dominio convierte a Google en el dueño de esta vía principal. O sea, es como la master, así como el sitio donde todo el mundo va, asegurando que su motor de búsqueda sea el primero en llegar a los usuarios. Durante el juicio, Brian Provost, gerente general de Yahoo Search, testificó sobre la importancia crítica de los navegadores en la captura de búsquedas en Internet. Según Provost, aproximadamente el 60% de las consultas de búsqueda se realizan directamente desde la barra de direcciones de navegadores. Esta dinámica refuerza la idea de que quien controla el navegador también tiene una ventaja significativa en el mercado de las búsquedas, por supuesto.
Es así. Desde mediados del 2024, Yahoo ha estado trabajando en el desarrollo interno de un prototipo de navegador propio, un proceso que estiman tomará entre 6 y 9 meses. No obstante, construir una herramienta competitiva desde cero es como plantar un árbol. Lleva tiempo en crecer y alcanzar la altura de los gigantes establecidos. Por eso, adquirir Chrome se le presentaría una solución muchísimo más rápida y efectiva para ganar el terreno en el mercado. La posibilidad de que Google deba vender Chrome surge de la acusación de que han creado un monopolio de búsqueda que dificulta la competencia. Propone como remedio dividir algunas de las unidades de negocio, incluyendo el navegador. Este escenario ha despertado el interés de otras empresas también, como Perplexity y OpenAI, quienes manifestaron su interés en adquirir Chrome si se abriera esa oportunidad, aunque el CEO de DuckDuckGo reconoció que no podrían afrontar el coste de la misma.
Uf, adquirir Chrome no sería una tarea menor. Provost calculó que la operación podría costar decenas de miles de millones de dólares que ni Memo ni yo sumamos hasta ahí. Sin embargo, Yahoo cuenta con un as bajo la manga. El respaldo financiero de Apollo Global Management se actualiza propietaria. Apollo, que también es dueña de la histórica marca Netscape, aún inactiva actualmente, podría proporcionar los recursos necesarios para esta adquisición. Pero esa gente habla de dinero así, como tú y yo hablando de qué sé yo, ¿de qué? De no café sé, no con azúcar o
pero
sin azúcar.
Hay un desempolve muy heavy ahí. O sea, estamos hablando de Yahoo y de Netscape. O sea, eso ya casi que van a poner a competir High Five ahí también.
High Five. My God. Eso es viejo.
Bueno, estamos hablando de cosas viejas. Vamos
claro,
a ver qué pasa. Ya veremos qué pasa con eso.
Todo lo que quieres está en 2 y 2.
Iniciamos con las informaciones deportivas y en el béisbol, el manager de los Yankees, Aaron Boone, anunció que el derecho Devin Williams dejará de ser cerrador del equipo por ahora, tras un inicio de temporada complicado. A partir de este momento, el rol del taponero lo asumirá Luke Weaver, quien brilló en dicha función durante los últimos meses de la campaña pasada, incluyendo la postemporada. Boone explicó que la decisión busca darle a Williams la oportunidad de recuperar su nivel habitual sin la presión de la novena entrada. Queremos ayudarlo a reencontrarse en situaciones menos tensas, señaló el estratega tras conversar con el lanzador.
Nos vamos al baloncesto. Jalen Brunson brilló con 32 puntos y 11 asistencias, mientras que Karl-Anthony Towns encestó un triple decisivo en los últimos segundos para guiar a los Knicks de Nueva York a una victoria 94-93.
Un puntico.
Sobre los Pistons de Detroit este domingo pasado, tomando ventaja 3-1 en la serie de la primera ronda de los playoffs. Towns, quien terminó con 27 unidades, acertó un triple crucial con 46.6 segundos por jugar para darle la ventaja definitiva a Nueva York. Esto tuvo que haber sido muy emocionante ver ese momento.
Sí. No apto para cardíaco, como
decía. Exactamente. Brunson, pese a salir brevemente por una aparente lesión en la rodilla, regresó para liderar a su equipo en el tramo final de un partido sumamente físico.
Y en el fútbol, un gol agónico de Jules Koundé en el minuto 116 dio a la FC Barcelona una emocionante victoria 3-2 sobre el Real Madrid y el título de la Copa del Rey, y el sábado en el estadio de Cartuja. Koundé aprovechó un error de Luka Modric en la salida para recuperar el balón y rematar con precisión al fondo de la red, desatando una celebración cuando ya parecía inminente la definición por penales. Pedri y Fernán Torres marcaron los otros tantos de Barcelona, que refuerzan su hegemonía como el club más laureado del certamen con 32 títulos en 43 finales disputadas.
Nos vamos al fútbol americano. La primera ronda del draft de la Liga Profesional de Fútbol Americano promedió, ay Dios mío, 13.6 millones de espectadores el jueves en las plataformas de televisión y digital, según informó la Liga y Nielsen. Fue la segunda ronda inicial más vista registrada. El draft fue televisado por ESPN, NFL Network, ABC y ESPN Deportes, además de estar disponible en línea. Esto representa un aumento del 11% con respecto al año pasado, que promedió 12 millones. El récord de la primera ronda sigue siendo 15 millones en el 2020. Mucha gente esperando, obviamente, porque este es un deporte muy consumido en Estados Unidos.
Sí, señor. Y en el tenis, Andrew Novak y Ben Griffin firmaron un 71-1 bajo par en el juego de tiros alternos el domingo para convertirse en ganadores por primera vez en el PGA Tour por un golpe en el Zurich Classic. Terminaron con 28 bajo par y 260 golpes totales en el TPC Louisiana, diseñado por Pete Dye. Novak finalmente logró el triunfo después de un par de finales entre los tres primeros lugares este mes. El último, una derrota en el desempate ante Justin Thomas hace una semana en el RBC Heritage. El juego se retrasó por el clima durante poco más de 90 minutos con Novak y Griffin en el octavo hoyo. El campeón del Masters, okay, esto es golf, el campeón del Masters Rory McIlroy y su compatriota irlandés Shane Lowry, los campeones defensores, estuvieron en la contienda hasta el hoyo 12, pero cayeron en el 12º lugar, 6 golpes detrás, con 3 bogeys.
Gracias a Dios que tú tienes inglés perfecto, hermano, porque me dan a mí esa noticia. Yo me vuelvo un chicle.
Tú dices eso, pero ahora Jorge Rodríguez me está oyendo y ahorita me llama para corregirme todos los nombres y todas las cositas.
A mí que no me llamen para corregirme nombres, porque a mí ya yo tengo a Memo aquí que me ayuda bastante. Gracias, señor.
Qué molesto.
No.
Qué fuño.
No, somos seres humanos. Noticias del ajedrez. La Federación Dominicana de Ajedrez anunció la suma de 300,000 pesos en incentivos para la premiación de los campeonatos nacionales de ajedrez absoluto y femenino. Yo estoy loca por aprender a jugar ajedrez, que será iniciado este viernes, reuniendo a 12 jugadores clasificados en el Prenacional Absoluto 2025 y 10 jugadoras clasificadas en el Prenacional Femenino. Willy González, presidente de la Federación de Dominicana de Disciplina, resaltó que el campeonato se jugará en el sistema Round Robin bajo los reglamentos de la Federación Internacional de Ajedrez. A 11 rondas el absoluto y 9 rondas el femenino, con un ritmo de juego de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada, lo que garantiza partidas de alto nivel y gran estrategia. Todas las partidas se transmiten a nivel mundial, lo que asegura el seguimiento de miles de personas de todo el mundo. Tú sabes que yo nunca he podido jugar juegos de como Nintendo. ¿Tú sabes cuando era muchachito? Sí, porque a mí me desespera y me pongo como, me da como hiper, que no, y que palché, no voy a caer. Que
cuando, palché de bolita. Oh.
Yo era muy buena en bolitas, en bolita que tú la ponías en la pared y desde lejos yo la era buena en estrategia y me ganaba toda.
Oye,
la bolita.
Oye, ¿qué estrategia?
Y correr, era buena, y gimnasia, yo era competitivísima.
Mira,
pero ya no, abandoné eso.
¿Qué asunto, señores? Hasta aquí las noticias deportivas. Sí, señor, continuamos aquí en el entretenimiento.
Bueno. Ay, habíamos hablado de eso. Lo anunciaron como el juicio, como así, casi iban a decir del siglo, Dios mío.
Por favor.
No, pero una cosa, que no está bien que tú quieras mercadear a Kim Kardashian, pero también el juicio de una
es que la vida, perdónenme los fanáticos, si es que hay de los que escuchan este programa, porque me parece que es como agua y aceite, pero sí. Perdónenme los fanáticos si se encuentran. ¿Qué es la familia Kardashian? ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Qué?
Yo creo
más
que
allá, más allá de crear el espectáculo, sonar por cosas indebidas o debidas, no sé, qué sé yo. Es como una aberración del espectáculo, una cosa rara.
Pienso que esa familia fue la que rompió el respeto al arte. No sé si tú me entiendes. O sea, es como yo voy a ser famosa. No canto, no me de patillo, no bailo, no, o sea, no muestro un talento más que la capacidad que tengo de embobar a la gente y que me siga. Y no solamente eso, hay mujeres que se meten un quirófano a transformar su cuerpo para parecerse a Kim Kardashian, o sea, de los cuerpos de cinturita chiquita y caderas anchas. Pero bueno, vamos a hablar del robo de joyas, porque entre cuerpo, dinero y fama, ayer le robaron unas prendas.
Un dinero.
Y esto ha sido un show. En el 2000, vamos
a recapitular
y a poner en contexto. En París, sobre todo en París, en la ciudad de L'Amour, en el 2016, la querida Kim Kardashian fue víctima de un robo de prendas, de joyas. Obviamente, esto fue todo un altercado en la élite de la farandulé internacional. Bueno, un total de 10 acusados, varios de ellos por encima de 70 años.
Por Dios mío.
Con problemas de salud, ellos lo que estaban buscando era pagar su medicina. comparecieron en el banquillo de los acusados en un proceso que se desarrollará en el monumental Palacio de Justicia de la isla de Cité y concluirá en el veredicto el 23 de mayo. Otros de los acusados murió. Oye.
Ay, perdón, no es que yo me esté riendo de eso, lo que digo
no,
es
no,
que...
No, es el caso en sí, yo te entiendo. Y uno más
un
no
geriátrico,
podrá...
¿Se salieron del geriátrico a robarle la joya a esta mujer? Perdón, pero señores...
Tiene que dejar que yo desarrolle la noticia, porque entonces me
voy a callar.
Tía Rocío, manda un fa, por favor. Y concluye... Ok, la propia Kim Kardashian tiene previsto prestar declaración el 13 de mayo en una jornada que se prevé aún más multitudinaria en un proceso para que se haya acreditado más de 400 periodistas, Memo.
Es por eso también, es por eso. Porque tú dices, ella me dice, déjame de leer mi noticia. Después me dice, más de 400, Memo. O sea, ahí mismo, ella es la que le está llamando.
Me mato como Chacumbele, ¿verdad?
Sí, ay,
tú
ay,
tienes
ay,
razón. Te doy esa... Ese plus ahí. Bueno, muchos de ellos son extranjeros, según, o sea que periodistas de todo el mundo están atentos al veredicto de cuál va a ser, obviamente, la sentencia de estas 10 personas que les robaron prendas. La pregunta es, ¿se la devolvieron? ¿Cuánto fue? ¿A cuánto ascendió el monto de prendas? Porque a mí es que estamos hablando de 50 millones de dólares para, de ahí para arriba, porque dime tú, que tenga un significado importante el que hayan robado. Porque si a mí me roban un par de prenditas de golfil mía, yo creo que... Ay, Dios, no, pero nos estamos relajando. Pero la verdad es que da cabida el relajo. Pero no vamos en serio con la próxima noticia, Memo.
Sí, con la próxima noticia vamos en...
¿Cómo?
Eso está sonando aquí afuera, eso no debe sonar aquí afuera, eso debe sonar aquí adentro. Pero bueno, espérate, porque sigue hablando, dame el favor. Yo
en medio del éxito de su gira, las mujeres no lloran.
Ah, pero tú vas a leer mi noticia y todo.
Tú no me dijiste que
sí. No, yo dije que siga hablando, pero no mi noticia.
Ah, pues me cayó. Bueno, entonces, pero ponla, porque esa es la que va.
Sí, esta es la que va, lo que pasa es que está, se me había olvidado conectar este
asunto. Vamos a hablar de Shakira.
Sí, se oyó un ching. Aunque sea de lejos, se oyó ahí. Pero bueno, en medio del éxito de su gira, las mujeres ya no lloran. Shakira había tomado acciones legales contra el influencer Luis Castillejo, conocido como el Temac, tras comentarios considerados machistas y homofóbicos dirigidos a su hijo menor, Sasha, según el propio creador de contenido. Los señalamientos de él fueron difundidos en redes sociales y provocaron una ola de indignación pública, ya que criticó la expresión corporal del niño y la relacionó con la falta de una figura paterna reforzando estereotipos de género. Aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente ni por Shakira ni por representantes de ella, la presunta demanda reflejaría la preocupación de la cantante por proteger la dignidad y seguridad emocional de su hijo frente a contenidos ofensivos en redes sociales. Hasta el momento, solo el tema ha mencionado la supuesta acción legal en uno de sus videos sin aportar pruebas que respalden sus afirmaciones. Oiga usted. Oíste, le puse uno de sus últimos temas. De los más recientes.
Yo me sé esa... Tú sabes que yo creo que la mayoría de las personas de mi generación, mujeres, esa canción se la saben de memoria. Bruta, cierda, sordo, muda.
Sí, cierda, no, ciega.
¿Qué yo dije? Ella
bruta,
dice bruta.
Bruta, ciega, sordo, sí. Muda, ¿qué
bruta,
dice?
Bruta, ciega, sordo, muda.
Bruta, loca. Ciega, eso.
Ah, pues estoy mal. Eso es que es vieja la canción.
Sí, muy vieja.
No va. Yo.
Lea ahí del vagabundo. De vagabundo en vagabundo que vamos. Digo,
Diddy
pero perdón,
Combs
no por Shakira.
Planea, o sea, argumentar en su próximo juicio por tráfico sexual de su estilo de vida. Respondía a prácticas consensuadas de intercambio de parejas. O sea, como quien diciendo, éramos todos conscientes de lo que estaba pasando. Esta será la defensa de su abogado Mark Agnifilo, de acuerdo a lo que argumentó durante una audiencia preliminar en el Tribunal Federal de Manhattan. Existe un estilo de vida llamado swinger, en el que participa y se considera apropiado, dice, porque obviamente aquí cada quien es adulto. dijo Agnifilo. Pensaba que era apropiado porque es tan común, agregó, defendiendo que las actividades de su cliente no constituían un delito. El abogado sostiene que el hecho de que Combs tuviera múltiples parejas y contratara servicios de escorts demuestra... Escorts. ¿Qué es eso? O sea,
eso
de
damas de compañía. Escorts son damas de compañía o persona de compañía, pero... no necesariamente la finalidad debe ser esa, pero...
Ok, que vienen a acompañarte, ser. No necesariamente con un fin sexual. Ok, perfecto. Gracias por la aclaración. Demuestra que no existía una intención criminal. El juez Arum autorizó que la defensa pueda presentar esta estrategia en el juicio, pero prohibió que se mencionen a otras figuras públicas supuestamente involucradas en prácticas similares. Claro, porque tú estás exponiendo una vida personal. Actividad que no es ilegal.
Así es. Y el reconocido artista dominicano Fernando Villalona informó que realizará un homenaje a Fefita la Grande por su trayectoria en el merengue. Durante una entrevista que concedió al comunicador Julio Clemente, Villalona detalló que el reconocimiento incluirá música típica, una big band, merengue con su ritmo, otros colores y la utilización de otros instrumentos musicales. Ahora mismo yo le estoy haciendo un homenaje a Fefita la Grande. Es típico, pero con una big band. Oye eso. Lo está haciendo el maestro Manuel Tejada, expresó Villalona, quien nos reveló para cuándo estará listo dicho homenaje. Durante la conversación realizada desde la provincia de donde está el destacado artista, este aseguró que el merengue seguirá evolucionando, ya que cuando menos tú lo esperas, aparece uno y ahora vienen nuevas formas de tocar.
Me encanta, súbelo por favor. Uy. A mí me encanta Fefita.
Sí, yo no.
Me encanta. Yo me encantaría ir, por ejemplo, en Santiago Rodríguez, sitios así, a una fiesta de ella. Ver su energía, su capacidad, la música de ella es muy contagiosa, pero no te puedo bailar dos piezas de corrido porque me ahogo.
Tú estás oyendo.
Vamos a hablar inglés.
Eso es a millón, eso.
Ahora, es admirable esa señora. Baila, toca acordeón, canta todo junto y no se sofoca. Un espectacular. Uf, bueno, nos vamos ahora
a otra
noticia.
Yes.
Los Pecadores, la última película de Ryan Coogler, se mantuvo, pero con todo y música, súbelo por favor, este fin de semana en lo alto de la taquilla de Estados Unidos, con una recaudación de $45 millones. Y la reposición de Star Wars, Revenge of the Sith, La Venganza del Sith, con motivo de su 20 aniversario, se situó en segunda posición con $25.2 millones. Alrededor de $42 millones en todo el mundo, según los datos de la web especializada Box Office Mojo. En los últimos días de llevar en salas, Los Pecadores ya acumula $122 millones en Estados Unidos, cifra que se eleva a $161 millones a nivel internacional. En tercera posición está en taquilla estadounidense está este fin de semana la que se coloca en The Accountant 2.
La segunda parte de The Accountant.
Ajá, ¿no? De Ben Affleck, que recaudó $24.5 millones. Con Minecraft, que me encantó, la cinta que adapta al popular videojuego, en cuarta posición, $22 millones, acumulando $816 millones en todo el mundo en este pasado 4 de abril. Muy bien.
Yes, pues hasta aquí por el momento, noticias de entretenimiento, porque tenemos mucho más aquí en 12 y 2. Ustedes no se muevan, que venimos en breve.
Ñam, ñam.
Mm-hmm. Llegó el momento de nuestra receta en el día de hoy. Y bueno, ustedes sabrán que nuestro querido Nicolás Frigerio, a quien le tocaba hoy, está también de aquel lado donde está el apagón. Mm-hmm. Entonces, he's nowhere to be found, como se dice por ahí. Pero vamos a conectar con... Mimi, fue que dijimos que le íbamos a decir.
Mi querida Dominique Bonarelli, que está...
¿Bonarelli?
Digo Bonelli,
no,
perdón.
Ah, yo iba a decir,
Bonelli, mira. Me fui alto, ¿viste, hermana?
¿No? Bonarelli es una familia de chefs. Recuerden que yo no soy chef, que yo soy una
amateur.
Cocinera. Yo soy chef en mi casa.
Muy bien.
Y si hay alguna queja, recuerden.
Se lo que tienen no que llamen. Comer obligado, mi amor. En mi casa.
Que no me llamen.
En mi casa yo siempre he dicho, si yo cocino, todo el mundo tiene que decir que es rico, que no me importa.
Exactamente.
No, o sea, no hay queja.
En la familia Bonarelli, si ellos tienen una queja, eso es otra cosa porque ellos sí son chef. En mi casa, si hay una queja, no me llamen.
Mira, muy bien. Mira, no, tú lo estás diciendo, pero es de verdad. O sea, por lo menos en lo que me consta a mí, Giuseppe Bonarelli, sí. Tremendo chef, ese tipo se pone, hace unas pastas y una cosa en su casa a veces, que soy yo. Uno espera las invitaciones así a ver cuándo le caen a uno.
Dominique, totalmente. ¿Qué nos
es
tienes
más,
para
exhorto,
hoy?
Exhorto que me inviten. O sea,
hasta a mí.
A todos, o sea, los exhorto a toda la, a esa familia que me inviten a comer. De este lado, Dominique Bonelli.
¿Qué vamos a comer hoy?
Mira, nosotros, esta semana yo sugerí, porque mi amada Karina Larrauri, queridísima comadre, le encanta sarcásticamente la cebolla. Entonces, cada vez que le hacían una receta que llevaba cebolla, ella echaba un pleito. Entonces, en honor a mi querida Karina Larrauri, esta semana.
A quien tú le cocinas con cebolla sin que ella se dé cuenta.
A quien yo le cocino todo el tiempo con cebolla y ella no se da cuenta. El ingrediente de esta semana es la cebolla.
La cebolla. Eso suena como un tema de merengue típico.
Yo quiero, Dominique, un paréntesis, que me tengas en agenda una sopa de cebolla.
Eso va, al menos que Nico, probablemente esa era la receta que iba a dar hoy y me la iba a robar. Entonces, como Nico está en el apagón, tú ves que hasta en eso esa gente no sabe funcionar, probablemente era el celular está descargado, porque esa gente no hay una planta, no hay un inversor, no hay nada, pues no hay un internet, no hay nada.
Energía solar, aquí, por ejemplo, hubiese sido una buena opción para ellos.
Ya están, bueno, por aquí no vamos a defender, pero hoy yo les voy a dar la receta de una mermelada de cebolla y vinagre balsámico, que pega delicioso en una tablita de queso. Eso es una ricura con un camembert, con un queso brie, con lo que sea en un sándwich, o sea, con un pancito tostado. A mí me encanta una mermelada de cebolla y vinagre balsámico. Con eso es que vamos.
Lo que pasa es que si hubiese sido Nico, hubiera sido cebolla. Y tú la vas a hacer de cebolla. Y tú la vas a hacer de cebolla normal.
Vamos a ver entonces, Mimi, ¿cuál es la lista de los ingredientes primero?
Cebolla.
Dos libras, exacto. El ingrediente estelar. Dos libras de cebolla amarilla, de esa dulce. Vamos a cortarla en rebanadas, o sea, como medio juliana. Dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Azúcar granulada, 3/4 tazas de azúcar granulada. 3/4 tazas de vinagre balsámico. Tomillo fresco. Sal. Y pimienta negra molida. Y es bastante fácil de preparar. Lo que pasa es que el proceso es un poquito largo porque hay que esperar, obviamente, que la cebolla se caramelice. Y lo que vamos a hacer es, en una olla, una cacerola de fondo grueso o en un sartén grande, a fuego medio, vamos a ir cocinando la cebolla hasta que esté como doradita en el aceite de oliva, unos 10 o 15 minutos, revolviendo ocasionalmente, y después vamos a agregar el azúcar, el vinagre balsámico, y vamos a esperar que se cocine unos 45 minutos. Y ahí es que está el proceso, que hay que irla moviendo de vez en cuando y esperar que todo eso se vaya caramelizando, y se vaya espesando, y se vaya poniendo como esta textura y este color como almíbar. Y ya al final se le agrega la sal.
Eso no se pone duro después.
No, tú te la has comido, yo la he preparado.
Yo lo sé, lo que estoy diciendo es que como tú estás caramelizando, si se le pasa a la gente, eso se pone duro luego, ¿no?
No.
Ni da brega de quitarle al sartén eso.
No.
Ok.
No, para nada. No, porque es un proceso, o sea, la cebolla poco a poco va... La cebolla tiene de por sí azúcar.
Sí, claro.
O sea, ella poco a poco va botando como su azúcar y es un proceso como lento, a fuego bajo, y ella se va caramelizando sola. Y el mismo vinagre balsámico, que es dulce, o sea, ¿cómo te digo? No es
no, está
no
bien,
es
está
que
bien,
tú estás haciendo un caramelo con eso, ¿no?
Está preguntando para Fuñi también.
Gracias.
Tú sabes cómo vine hoy, ya sabes.
Exacto.
No me lo enchinches, nada que lo provoque. Cómo mantener la cordura, la discreción.
Eso es una delicia comérselo con un pancito tostado, con un quesito.
Eso te iba a decir. O sea, tú agarras un pancito baguette, por ejemplo, lo picas, lo pones ahí a tostar y ese caramelizado así con un quesito, hasta con quesito crema. Para la gente que es sencillo, tú le pones un quesito crema, le pones esa mermelada y eso es un caviar.
Claro, eso es una ricura. ¿Y viste cómo la receta de hoy no me tuviste que dar una alternativa para ponerle berenjena?
Para nada, o sea, espectacular. Gracias, señor, que no
eso
tuve
es
que
una ricura.
Por una versión alternativa.
Pero qué asunto.
Gracias, señor.
Entonces eso es todo, ya. Tú, todos los ingredientes tú lo pones en ese sartén ahí, nada más que tiene que esperar mucho rato y ya.
Fácil. Exacto, y irlo moviendo de vez en cuando y de cuando en vez. Y es todo.
Maravilloso, me encantó la receta de hoy, simple y sencilla. Y además sucede que muchas veces recibimos visitas y no tenemos en casa y a veces uno dice, ¿qué invento? Y eso tú lo haces rápido y te sale hasta económico porque tú casi siempre tú tienes cebolla, tienes todos esos ingredientes en mano.
Unos 45 minutos tanto como rápido.
Bueno, pero por lo menos tienes ya una opción sencilla, accesible, porque la mayoría de esos ingredientes uno suele tenerlo en el hogar y tú tienes algo rico.
Bueno,
es delicioso,
bueno.
Definitivamente. Eso sí. Y puede durar unos cuantos días ahí en la nevera.
Perfecto.
No mucho, pero unos cuantos días, definitivamente.
Dominique,
eso sí.
Gracias, mi amor, por esta hermosa receta. Mañana tendremos otra receta de cebolla.
De cebolla. Esperemos que nuestro querido Nico le...
Ya aparezca mañana.
Aparezca.
Exactamente.
Ya aparezca.
Llegue la luz para que pueda hacer algo con cebolla. Si no, yo estaré con ustedes con
cebolla.
Otra deliciosa receta en honor a nuestra querida Karina.
Muy bien.
Así es. Y la verdad es que mejor aún que estas recetas sí aparecen en nuestro perfil.
Muy
porque
bien.
Mimi se encarga. Gracias, Mimi. Te la ganaste fácil hoy con el asunto ese de la receta de la cebolla. Seguimos con más aquí en 2 y 2. Dominique Fuentes, tenemos en cabina a Israel Abreu.
Me encanta esta sección porque la administración de los fondos económicos de los chelitos.
¿Cuáles?
Bueno, no, prosperidad ante todo.
Sí.
Pensamiento próspero y productivo.
Pensamiento
porque,
positivo.
Claro, para multiplicarnos y para eso Israel nos va a ayudar y enseñar a administrar nuestro dinero, a multiplicar nuestro dinero. Porque yo estoy convencida que muchas veces nosotros no hemos podido tener la capacidad de esa riqueza o abundancia por la falta de conocimiento del uso del mercado.
Y
estoy de acuerdo, ¿estás de acuerdo o no?
Estoy totalmente.
No, tú no puedes hablar todavía. Yo no,
dile, dale.
Ahora sí.
Está totalmente.
Yo puedo hablar.
Sí, ahora sí.
Ah, ok. Saludar al público. Gracias por la oportunidad de dirigirme.
Siempre,
y definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo.
Déjeme explicarle lo que pasa. Lo que pasa es que el tipo tiene un flow que si usted lo ve, eso yo debería tener vergüenza de estar aquí. Yo ando siempre en un t-shirt y un jean y una cosa. Entonces él vino la semana pasada y yo le dije, pónteme los headphones porque así nos oímos bien y eso. Y se despeinó.
No.
Entonces él me dijo, desde que entró por esa puerta, me dijo, Guillermo, lo tuyo no va hoy, esto va sin los audífonos.
No me puedo
esa
de
gelatina.
Lo presioné. Ahora está poniéndoselo de lado ahí.
Claro, no me puedo
Lo que pasa es que Israel es un chico clean cut, ¿entiendes? Entonces él es muy...
Fue como a medias ahí que tú dijiste, eso es un asunto más para allá.
Más para allá. Sí. Clean cut es por debajo, amateur.
Vamos a decir,
amateur.
Sí. Bueno,
ya tú estás en una cosa como... Bueno, vamos a hablar de nuestro
tema. Él no más se ríe, pero ven acá.
Estoy asustado.
¿A qué fue que yo vine para acá?
No, Memo, mira, hoy hay que administrarlo.
Sí, no. Vamos a hablar sobre inversiones y esta es la parte de economía del programa donde se va a hablar en serio. Ya voy a dejar mi relajo porque lo que pasa es que yo vine como alborotado. Y perdóname, Israel. Vamos a hablar de inversiones. ¿Qué tan importante es para una persona como nosotros que estamos aquí, todos los que estamos en esta cabina, de decidir por el ahorro, por guardar, para luego invertir?
Miren, se hace imprescindible, imperante, que yo haga un pequeño periplo por la historia de la preocupación en el ser humano por invertir, por sentir seguridad al respecto de su vida futura.
Claro.
Y esto surge, señores, increíblemente, y resulta contrastante en virtud de la cantidad de información que tiene el ser humano en día, hoy en día disponible, y que lamentablemente quizás no aprovechamos. Ustedes tienen un público sumamente inteligente. Por eso, simplemente refrescarle la memoria a nuestros amigos radioescuchas. El hecho es que la preocupación del ser humano por sentirse seguro al respecto de su futuro versa más allá de 9.000 años antes de Cristo. Para que ustedes tengan una idea. El ser humano inmediatamente empezó a evolucionar y empezó, por ejemplo, a ejercer la agricultura en masa, producir de más, ¿verdad? Inclusive la preocupación por tener hijos al respecto de que lo cuiden en el futuro. A partir de ahí empezó el ser humano a decidir, pero espérate.
O sea, para tener hijos con una finalidad ya.
Yo tengo que preocuparme por mi futuro. O, inicialmente, ¿verdad? Empíricamente, procrear hijos y tener hijos para que lo cuidaran en el futuro. Y como una forma, oigan bien, intrínsecamente, de ver de qué forma tenía seguridad. Entonces ya a partir de ahí va a depender del ser humano en la medida de la responsabilidad que él tiene consigo mismo, ¿verdad? Y con sus dependientes de manera específica, ya sean ascendentes, sus padres, a partir de una edad, en República Dominicana, a partir de los 65 años, usted, radioescucha que me está escuchando, es responsable de sus padres, independientemente de la condición económica en la que se encuentre, y además de sus hijos menores de 18 años. Es importante que la gente lo sepa. Entonces, por eso el ser humano se preocupó desde siempre por esa necesidad de sentirse seguro. ¿Y qué resulta entonces? Que 10.000 años más atrás surge el trueque, que es el inicio de lo que ya nosotros conocemos hoy como el dinero.
La negociación.
Exactamente. Yo te doy un kilo de arroz y usted me da 4 o 5 kilos de tomate, por poner un ejemplo. Ya a partir de ahí surge el dinero, primero como moneda, una combinación de oro y plata inicialmente, bronce, plata, oro, etcétera, y se le dio una valoración. Y finalmente entonces los chinos se inventan en el siglo VII antes de Jesucristo el papel moneda.
Ah, fueron los chinos.
Fueron los
No me sabía ese dato.
Como siempre, los chinos ni se acuerdan desde cuándo están en la tierra.
Son una cosa grande.
Para que tú tengas una idea.
Creativos.
Claro que sí. Se inventan el papel moneda como una forma de hacer más eficiente ese proceso de intercambio. Imagínate lo difícil que era tú intercambiar una vaca por N cantidad de tomates.
Claro, entonces, o de arroz.
Había que cortar la vaca, etcétera. Claro, bueno, entonces los chinos se inventan eso, que fue un desastre, déjenme decirle, como en alguna medida siempre lo ha sido, dependiendo de la responsabilidad que se maneje, porque imagínate que los chinos empezaron a emitir billetes sin ton ni son, y ahí fue cuando se produjo el primer fenómeno inflacionario de la humanidad, por la abundancia de billetes que produjeron los chinos. Bueno, entonces, después, en 1661, en Estocolmo, nace el primer banco central del mundo. Este banco central, lamentablemente, quebró pocos años después porque carecía de sustento ese papel moneda que creó ese banco en Estocolmo alrededor de 1661. Creo que quebró 7 años después, en 1668. Posteriormente, entonces, se empezó a acuñar la moneda o el papel billete, el papel moneda, con oro. Ya para concluir este proceso histórico, en 1971, Richard Nixon decide que la moneda sea fiduciaria, es decir, que no sea respaldada por oro. De aquí en adelante, el valor de las monedas está sustentada por la capacidad de generar riqueza que tengan los estados. Eso fue lo que dijo, o los países, no los estados, sino los países. Como resultado de esos procesos productivos de esos países, siguiendo obviamente el dólar, controlando relativamente, siendo la moneda de intercambio mundial más utilizada. Entonces, en el contexto actual, para un inversor, hice este pequeño periplo para que la gente entienda que el dinero no tiene un valor en sí mismo actualmente. Hasta 1971, el dinero que usted tenía estaba respaldado, dado por oro. Usted iba y lo buscaba. hasta que Richard Nixon dijo que no. Igual en República Dominicana, el peso oro estaba sustentado por oro que estaba en nuestro Banco Central, y el efecto de eso entonces te daba la seguridad de que ese simple papel tenía un valor real.
Claro.
Eso cambió también, lamentablemente, a partir del dinero fiduciario, que es lo que existe actualmente. Ahora bien, vamos al tema. Todos los que nos están escuchando, a los cuales le he hecho este pequeño periplo por la historia del dinero y la inversión y la preocupación del ser humano por velar por su futuro, que es lo importante de esto. Invertir produce riqueza, partiendo de la premisa de que es la semilla originaria de asegurar el futuro suyo y de sus dependientes, como anteriormente lo hacíamos. Entonces, cuando usted invierte en cualquiera de los rubros que yo les pueda decir o que existen en los mercados, obviamente, ¿verdad?, teniendo pendiente el nivel de responsabilidad que se requiere, porque cuando usted lo hace de manera irresponsable, también pone en juego su patrimonio.
Claro.
Eso implica que usted haga esa inversión en documentos o papeles comerciales que tengan relativo sustento. ¿Y por qué lo digo? Porque a pesar de que hay un instrumento que todos mencionamos, que son las criptomonedas, ¿verdad? Y que vemos que han tenido un repunte, un auge tremendo, no menos cierto es que las criptomonedas no tienen ni siquiera sustento fiduciario.
Exacto.
Esa es la primera debilidad. Con esto yo no le estoy diciendo que no lo haga o que deje de hacerlo. Pero ningún Estado respalda las criptomonedas. Entonces, en ese orden, hasta que no aparezca un Estado, ¿verdad?, que se haga acreedor de esa criptomoneda, yo de manera responsable, y espero que muchos expertos en finanzas así lo hagan, pues no puedo recomendar un instrumento en el cual tú no tengas un mínimo de seguridad. Al tiempo de que, oigan bien, cuando una gente en una criptomoneda dice que gana, hay alguien que está perdiendo, porque es especulativo, igual que otros instrumentos de carácter financiero. Entonces, en ese orden, invertir. Obviamente, usted tiene que tener controlados sus pasivos para poder invertir. El resultado de usted invertir no es ir a coger un préstamo a un 10 para invertirlo a un 4 o un 5, no. Usted tiene que ahorrar la diferencia entre lo que usted ingresa y gasta, que supone ser un ahorro, un dinero que usted tiene ahí, que no está utilizando y que está planificando que le sea garantía para el futuro o, en su defecto, invertirlo en comprar una casa, en abrir un negocio, en inversiones que sean real y efectivamente realizables al respecto de su futuro.
Israel, entonces, vamos a dividir el público, porque aquí, por ejemplo, hay personas que pueden tener una inversión, dirán, bueno, tengo 2 o 3 millones, me gané algo en mi empresa, porque estamos hablando, por ejemplo, quizá una persona que a través de su sueldo puede hacer un ahorro y dice, tengo 150,000 pesos, no lo voy a usar ahora, quiero multiplicarlo, quiero ver cómo, o sea, una cantidad de dinero líquido, puedo ponerlo, por ejemplo, en un bono líquido, cosa de que yo lo pueda sacar en cualquier momento, no un certificado fijo, que todas esas cosas me gustaría que lo expliques. Pero también está la persona que pueda tener una empresa y se gana el resultado de su empresa anual, se ganó 3 millones de pesos, 4 millones, que ya es un dinero, con un monto más significativo, que tú puedes tener otra visión de inversión. Vámonos con las dos personas, porque en nuestro público podemos tener estos dos escenarios. ¿Cuáles son las opciones viables para ellos?
Mira, siempre la opción de invertir va a ser la que nosotros vamos a favorecer. Inclusive en el escenario de ciudadanos que tienen balances líquidos por encima de 6 o 7 dígitos en sus cuentas corrientes. Por ejemplo, si usted sabe que sus gastos promedios rondan los 100, 150, 200 mil pesos, ¿verdad?, mensuales, y usted tiene balance promedio líquido que son 300, 400, 500, 1 millón de pesos, esa diferencia usted pudiera estarle sacando provecho.
Ok, ¿cómo?
¿Cómo? Bueno, pues determinando qué cantidad de dinero real efectivamente usted va a necesitar, y lo otro, invirtiéndolo, por ejemplo, en certificados como lo que tú bien estableces,
que son líquidos,
que te permiten moverlo sin mayores penalidades y te generan un beneficio.
Qué bueno explicar, que quiero que lo expliques, la diferencia, porque la gente cuando habla de certificado, es un certificado a 6 meses, a 1 año, a 3 años, que la tasa aumenta a beneficio, mientras más plazo largo tú le dejas al banco o a la financiera usar tu dinero. Pero entonces hay otro sistema, que son los certificados líquidos, para que nos explique las diferencias.
Así es, un certificado a plazo, como el nombre lo dice, está a un plazo determinado. Que el tú, ¿verdad?, cerrarlo antes del tiempo previsto, pues provoca una penalidad. Esta penalidad es el efecto de que el banco planificó invertir ese dinero en el negocio que hace, prestar en este caso, y tú se lo retiraste antes, lo que le puede provocar cierto nivel de situaciones en sus brechas.
Penalidades.
No, en la brecha de liquidez del banco. Claro, tú le dices a un banco, mira, yo voy, este dinero lo tengo a 6 meses. Aquí en tu banco, y se lo retiras en 3 meses, ese dinero, existe la posibilidad que el banco lo haya prestado, inclusive a ese mismo plazo, previendo que tú le vas a durar ese tiempo. Entonces, por eso los bancos normalmente te penalizan. No obstante eso, hay instrumentos, ¿verdad?, que son a sola vista, certificados prácticamente líquidos, que aunque tienen una menor tasa de interés, te pagan un interés diario, y que no tiene ninguna penalidad al respecto de la utilización.
O sea, que tú lo puedes sacar en 24 horas, uno o dos días, dependiendo de la financiera o el banco.
Así es, lo puedes retirar de manera inmediata. Esa es una herramienta que nosotros recomendamos permanentemente, porque estás haciendo productivo tu dinero. Al tiempo de que es importante que ustedes sepan que la inflación como fenómeno económico, ¿verdad?, debe restársele a la capacidad que tú tengas de agregarle valor a ese dinero. Por ejemplo, si el banco te paga una tasa de interés anual de un 6%, a ese 6% tú tienes que restarle, por poner un ejemplo, la inflación. Entonces, ese va a ser el beneficio real que tú vas a tener.
¿Qué promedio tienen las tasas de certificados líquidos?
Mira, eso varía mucho porque depende de la tasa de política monetaria. Y además depende, en virtud de esa tasa de política monetaria, si va a ser expansiva o restrictiva esa política monetaria. Cuando es expansiva, las tasas de interés bajan. Eso resulta que entonces los certificados de depósito, en el mejor de los escenarios, sean relativamente bajos, un 5, un 6%. Cuando la política económica es restrictiva, entonces tú vas a tener tasas de interés alta para el gobierno recoger circulante y controlar relativamente la economía. Pero definitivamente hacer efectivo el uso del dinero es sumamente importante a la hora de visualizarse en el futuro al respecto de la calidad de vida que tú quieras tener. Un sacrificio hoy desde el punto de vista de la inversión o de dejar de consumir puede ser la diferencia entre tú dormir con aire acondicionado con abanico, Guillermo.
Señores, Israel Abreu está acompañándonos en esta sección de Economía en 12 y 2 y queremos recibir un par de llamadas. Si tienen alguna pregunta sobre esto, sobre las inversiones, que es algo tan importante en el tema económico para cada quien, abrimos las líneas y pueden llamarnos al 809-562-1091, 809-200-1091. ¿Cuál tú entiendes que es la forma de inversión más segura de todas?
Mira, increíblemente, para que tú sepas, República Dominicana, y es una recomendación que hacemos a los ciudadanos en sentido general, es bueno que diversifiquen, no solamente en República Dominicana, sino que se abran a otros mercados. Creo que tenemos una llamada, Guillermo.
Sí, así es, así es.
Buenas tardes.
Oscarello está con nosotros en línea. Adelante, Oscarello, ¿cómo estás?
Tú sabes que estos son de los temas que nunca se tocan en el colegio.
Lamentablemente.
Ni en las universidades.
Lamentablemente.
No, mucho menos. Entonces, cuando tú llegas a un financiero hablando de todo tu tipo de posibilidades de inversiones y con toda esta variable y sube y baja, ahí es que tú dices, oye, la trigonometría para algo que sirve. Mire, existe una fuente de educación para los cuarentones como nosotros, que uno puede decir, mire, este es el ejercicio paso uno, así como hay muchas cosas de educación financiera básica. Para uno ver el tema de inversión, porque el tema que tú hablaste ahí, todo lo que hablaste, y al final yo me quedo con toda la laguna del mundo y con toda la curiosidad del mundo.
Sí, normalmente. Bueno, mira, adelante, Oscarello, definitivamente muy buena tu pregunta. Todavía República Dominicana no tiene de manera formal dentro de la currícula inicial, básica y quizás hasta universitaria, si tú no estás estudiando algo en materia de ciencias económicas, financieras y administrativas, es una educación financiera. Sin embargo, para los cuarentones existen una serie de herramientas que actualmente la están ofreciendo las instituciones financieras de la República Dominicana.
Sí, sí, sí. Eso iba a decir.
No te voy a citar marca porque no sé si tenemos algún patrocinador, pero lo esperamos.
Pero te lo puedo decir que de manera gratuita el Banco Popular, por ejemplo, ofrece y te mandan los emails si tú eres su cliente y te lo envían para diferentes tipos de cursos que te ayudan a esto mismo que estamos hablando.
Por ejemplo, a manejarte adecuadamente en términos financieros y hacer inversiones en sentido general que puedan asegurar tu futuro. Sin embargo, definitivamente debe ser una petición popular el que se eduque financieramente al ciudadano. Yo tengo como principio, como axioma, que un ciudadano educado financieramente es un ciudadano socialmente responsable. Porque les recuerdo que lo primero que hacemos los financieros al respecto de planificar cualquier cosa como principio ulterior de la actividad, que es maximizar utilidades, es decir, generar riqueza, pese a las diferencias que pueda tener con otras profesiones, pues priorizamos en la ejecución de los gastos. No ponemos por delante el irnos para un restaurante antes que pagar la nómina, por poner un ejemplo. Y así mismo en nuestras vidas personales, no nos vamos a ir al cine sin que previamente hayamos pagado el colegio. Entonces, eso hace que el ciudadano sea responsable desde el punto de vista social. Al tiempo de que debo hacer una crítica que está íntimamente relacionada con que existe una distorsión tanto en los gobiernos como en muchos profesionales, los cuales establecen que promover el consumo favorece a la economía. Y si bien esto es relativamente cierto, no menos cierto es que el ahorro y la inversión lo que son inmediatamente son, primero, la base del patrimonio y del capital, número uno. Y número dos, cuando tú ahorras, lo que estás haciendo es postergando un gasto o una inversión a futuro. Entonces, cuando una gente ahorra, en sentido general, alguien toma ese dinero prestado. Si se crean las políticas adecuadas para que otra persona tome ese dinero prestado y ponga un negocio, ¿verdad, Cindy? Entonces, definitivamente, la educación financiera es sumamente importante. A nuestros funcionarios, educadores y algunos economistas colegas, pues deben también cambiar su estructura de pensamiento al respecto de que promover el ahorro es lo más viable y factible para crear una nación sumamente rica, Guillermo.
Así es. Bueno, tenemos una llamada, Dari, uh-huh. Exactamente. Vamos a hablar con Juan, que está en línea. Adelante, Juan, ¿cómo estás?
Hola, va. Sí, yo tengo 65 años, entonces me está llegando un dinero, me va a ir un dinero mensual de la que me tocó. De,
Juan, hay algo sonando detrás de ti que no me deja entender bien lo que tú estás diciendo.
¿De dónde
que
te llegan los cuartos, Juan?
Sí, hay no sé si el radio, si el feedback, si es o una televisión que tienes. Ok, perfecto, Juan. Estás con Israel Abreu, que está con nosotros hablando de economía. Adelante con tu pregunta.
Sí, que me va a entrar dinero del fondo de pensiones mensual. Uh-huh. Y yo quiero saber cómo invertirlo para ganarle algo, porque yo tengo un negocio individual, pero no quiero invertir en el negocio.
¿Cuántos años tú tienes, Juan? Y escúchame.
61.
61, muy bien. ¿Y qué otra cosa te apetece, Juan?
Eso mismo, que ¿en qué puedo invertirlo para...?
Y más o menos, ¿qué cantidad? Si el porque me imagino que el monto puede variar, ¿verdad?
Sí, así es. Juan.
No, como de 14,000 a 15,000 pesos mensuales van a entrar.
¿A qué tú te dedicas, Juan?
Yo soy negociante.
Muy bien, tú eres empresario o comerciante. Muy bien. Mira, Juan, te cuento que hay un premio Nobel que se llama Franco Modigliani. Ese señor escribió un paper y por ese paper ganó el premio Nobel en 1985, exactamente, Franco Modigliani. Resulta que Franco Modigliani estableció en la línea del tiempo, de acuerdo a la edad que tú tengas, en qué nivel productivo tú estabas y cuál debía ser el comportamiento de lo que tú hicieras con tu vida social, de lo que debías producir, de los hijos que debías tener y el resultado de todo eso después de los 65 años. Entonces, usted tiene 61, es un comerciante o empresario. Y al decir de Franco Modigliani Miller, usted debió a esta altura de juego tener hijos que ya educó, que son mayores de edad, número uno. Debió haber acumulado un patrimonio, uno de sus ahorros definitivamente son los fondos de pensiones, un ahorro personal de cada quien, además de los activos que haya acumulado. Pues resulta que al decir de Franco Modigliani Miller, usted debía estar trabajando lo menos posible a la edad de 61 años. Es decir, que usted no debía estar trabajando hasta antes de las 10 de la mañana y como más tarde hasta las 4.
Modigliani no había venido a este país, loco.
Y disfrutar, no, porque esa tesis se planteó y la ganó en base a la sociedad occidentalizada de Estados Unidos. Bueno, okay. Entonces, no, lo que pasa es que en alguna medida se aplica.
Sí.
Y sobre todo en este tipo de casos, donde hay un ciudadano relativamente adulto, mayor. Bueno, entonces, 61 años, usted debió acumular un patrimonio, ya sus hijos están grandes, ya el dinero les rinde y ya usted tiene inclusive un fondo de pensión. Entonces, Franco Modigliani dice que usted debe trabajar la mitad de lo que usted trabajaba porque el dinero le rinde más y además usted tiene un capital acumulado. Entonces, lo que usted vaya a hacer con ese dinero, que real y efectivamente les recomiendo que lo haga, según Franco Modigliani Miller, no debe afectar su calidad de vida. Este es el momento en el que usted mejor debe vivir. Si ya usted cumplió con todas esas responsabilidades sociales que comprometieron su dinero en algún momento de su vida. Entonces, inviértalo, sí, real y efectivamente, que le produzca cierto beneficio sin que usted sacrifique su nivel de vida por la edad que tiene. Oigan bien, este consejo que le estoy dando a Juan no aplica para una persona de 20, 30, 40 o 50 años. No están en la misma etapa productiva ni en la misma etapa social, para que no vayan a confundir. Entonces, cuando usted llegue a los 61, don Juan, según Franco Modigliani Miller, al cual respeto y estoy totalmente de acuerdo, porque además se utiliza para medir el nivel de riesgo de un ciudadano de acuerdo a la etapa de la vida en que se encuentra. La utilizan los seguros para eso. Pues dedíquese a vivir, a agotar todo lo que le queda. Porque el mismo paper establece que si usted después de los 65 años fallece o muere, lamentablemente eso va a pasar inevitablemente, y dejó un patrimonio importante, eso significa
que no hizo bien su número.
Un mal cálculo económico.
Que no hizo bien su número.
Ay, Padre Celestial.
Ah, fue Modigliani que dijo eso.
Sí, y eso ganó un premio Nobel.
Sí, sí, sí. No, ya había escuchado eso en otras ocasiones.
De hecho, eso se retrata, para hacerte una historia aquí corta o larga, en lo que llama otra gente. Un señor de 75 años se fue a celebrar a Francia. Oye, Cindy, dame el chance. Se fue a celebrar a Francia con sus hijos y nietos.
Ajá.
Resulta que la familia completa eran como 15 personas. Una semana en Francia, la noche antes de irse, se van a la Torre Eiffel a cenar ahí. ¿Y qué pasa? Que el hijo mayor se acerca y le dice, papi, tú has gastado como $150,000 en este viaje, estoy preocupado, tú no necesitas que yo te ayude. Y el padre le da en el hombro a su hijo y le dice, mi hijo, no te preocupes, que tengo la satisfacción de que estoy pagando con tu herencia.
Ay,
yo estoy seguro de que a él no le hizo mucha gracia eso en ese momento, Israel.
Totalmente.
Israel Abreu nos acompañó hablando un poco sobre la importancia de la inversión y tomando, ¿qué fue eso?
Monedas.
¿Tú estás como
el dinero? Oye, dinero. Cheque sus cuentas de
yo
banco.
Dije,
por favor, están entrando los chelitos.
Dije, se me fue el bumper antes de tiempo. Gracias, Israel. Ustedes lo pueden conseguir a él en redes sociales y pueden, de hecho, si quieren intentar ahí alguna pregunta o lo que sea por su Instagram, @ Israel Abreu, Israel con Y, escriba Israel Abreu todo junto y lo va a encontrar en Instagram por ahí. Muchísimas gracias, Israel. Y pues nosotros nos encontramos de nuevo la semana que viene.
Así será. Suena bien.
Todo lo que quieres está en 2x2.
809-562-1091, 809-200-1091 para comunicarse con nosotros aquí en nuestra sección de Tránsito y Circo. Y de una vez vamos a hacer el recordatorio amistoso de Domini.
Como debe ser, la veda sigue, continúa hasta finales de junio. La langosta, el cangrejo, los crustáceos, los peces, especialmente el loro, los erizos, tiburones, tortugas, atención.
No le ponga mano. Y si usted lo ve por ahí que están vendiéndolo, pues para las denuncias, la línea verde es 849-356-6400 o el 809-200-6400. Tómele su foto, usted la escribe, hay un WhatsApp ahí. De todo modo, lo puede hacer también por medio Codopesca, como nos dijeron el otro día, ¿verdad que sí?
Sí, porque realmente la línea verde está más enfocada no tanto con las vedas, sino ya a nivel forestal, a nivel general, lo pueden hacer. Pero Codopesca está específicamente, que es el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura, dedicado a esto, a las vedas. 809-338-0802.
Así es. Y nosotros tenemos a continuación una llamada telefónica con Vicente Reyes, padre. Vamos a ver si la tenemos aquí.
Vamos a entrar en contexto con esta llamada. El Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC entregó este sábado un título póstumo en la licenciatura de Mercadeo y Negocios Digitales a los padres de Aida Nicole Reyes. La joven de 21 años, quien perdió la vida el pasado 26 de febrero tras ser atropellada en la avenida Winston Churchill del Distrito Nacional. Entonces, tenemos esta llamada, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito con él. Buenas tardes, don Vicente.
Buenas tardes.
Bueno, queremos hablar un poquito, estamos con él aquí en cabina. Que quisimos llamar al padre de Aida Nicole, a quien está con nosotros don Vicente, para que nos cuente un poco sobre esta experiencia este pasado fin de semana.
Sí, realmente gracias por contactarnos. La Universidad INTEC nos dio la oportunidad de que subiéramos en representación de nuestra hija a recibir el título y la banda de graduación. Nos sentimos sumamente orgullosos de los logros alcanzados por nuestra hija, lamentando que ella no haya podido ser ella, la como merecedora de sus méritos, la que haya podido subir. Y nada, o sea, para nosotros fue sumamente doloroso. La pérdida de un hijo es una situación que uno no supera. Sé que voy a vivir con esto toda la vida. Lo más doloroso es algo que se añade a nuestro dolor, es la impotencia que sufrimos al ver cómo el caso no avanza, las investigaciones, o sea, no hay una respuesta del Ministerio Público objetiva de qué han hecho, cómo están haciendo las cosas para que haya una sanción.
De eso precisamente era de lo que te iba a hablar. Aida Nicole fue víctima de un accidente provocado por Raquel Torres Guzmán, quien conducía bajo los efectos del alcohol a alta velocidad y desobedeciendo una luz roja del semáforo, según información de las autoridades. Ocurrió este accidente que hizo que tu hija perdiera la vida, lo que lamentamos profundamente. Y de hecho, o sea, esto que hiciste de pararte ahí frente a todo el mundo y recoger esto, yo no sé cómo, de verdad, o sea, que eres una persona extremadamente fuerte. Yo me hubiese desarmado en 50 millones de pedazos y de verdad que sentimos mucho esto. No solamente lo sucedido, sino también lo que estás diciendo ahora mismo de que el caso esté como en un limbo, que no proceda. No entiendo cómo cuando todo está tan claro haya esta forma de responder al mismo de parte de las autoridades.
Queremos preguntarle, don Vicente, en este momento, ¿en qué nivel del proceso legal están judicial? ¿Ya sometieron las pruebas? O sea, ¿en qué momento estamos a nivel legal?
Según establece la norma, el Código Procesal Penal, después que se conoce la medida de coerción, que le fue impuesto a la señora Raquel, que consistió en prisión, en arresto, perdón, en fianza, una garantía económica, impedimento de salida y una fianza de 2 millones de pesos. Fueron esas tres. El Ministerio Público tiene un periodo de 6 meses para presentar la acusación. El Ministerio Público, que de ese entonces nosotros lo recusamos porque no estábamos conteste con sus actuaciones. Uh-huh. Ahí la fiscal titular, Rosalba Ramos, envía un sustituto para que se conozca. O sea, la sustituye, pero que en ese momento pensábamos que era de manera definitiva. Pero eso fue un tente ahí, como se puede decir. Ella lo que hizo fue que la sustituyó para que se conociera la medida de coerción y que la jueza le diera continuidad al proceso de la medida de coerción. Pero después que culmina que se conoce la medida de coerción y que hay una decisión judicial, no han sustituido la fiscal investigadora. Nos hemos acercado 3 veces. En una ocasión yo me acerqué y ni siquiera me invitó a pasar a su escritorio porque ella, lo debo decir públicamente, se molestó por la denuncia que hicimos en ese momento. Ella se molestó y parece que llevó el asunto al nivel personal. Nos acercamos allá, no nos recibió como debió de habernos recibido. O sea, nos recibió afuera en la sala de espera. Ni siquiera nos hizo pasar. Es como si nosotros fuésemos, no la víctima, sino el agresor, el imputado. Después, tengo entendido que dio información como que yo me había manejado mal, de una manera grosera, hacia ella, cosas que no fue así. Lo que otra persona se acercó donde ella para poder verificar ciertamente quién tiene la razón y también observó lo mismo y la persona le dieron el mismo trato, porque esa fiscal, Gabriela Nin, se ha tomado esto a nivel personal, se lo tomó personal. No entendemos por qué la fiscal titular, que es Rosalba Ramos, no ha ordenado la sustitución de esa magistrada para que haya una fiscal ya que tenga la responsabilidad de hacer las investigaciones y trabajar con nosotros para poder llevar la sanción.
¿Hay fecha para el próximo juicio?
No hay fecha, porque hasta que el Ministerio Público, si el Ministerio Público ya hace 2 meses del hecho, si el Ministerio Público no presenta formal acusación en el periodo que le comenté de 6 meses, uh-huh, se cae el expediente. Oh, wow. No obstante a eso, si presentan el expediente tal cual lo presentaron en la medida de coerción, no va a haber ninguna condenación, algo que ponga un ejemplo, uh-huh, que ponga precedente, porque lamentablemente.
Ahora, perdóname que te interrumpa, pero se ha especulado y se ha hablado anteriormente desde el principio, desde que esto ocurrió, que la joven que provocó el accidente tiene ciertas influencias. Entonces, ¿tú entiendes que esto está influyendo en el proceso judicial también?
No lo podría descartar, porque como se vienen dando las cosas, uh-huh, cuando usted como padre pierde a una niña, y más en la calidad de la joven que era, que 2 meses después quedó acreditado lo que decíamos al momento de su fallecimiento, de nuestro dolor, que era una niña ejemplar, una niña que se graduó con honores, todo el que estuvo presente en esa graduación sabe cómo 921 jóvenes se paró y todos los familiares aplaudir y hacer valer el recuerdo de mi hija, o sea, y todos sus profesores, todo el que la trató, porque era una niña, era una joya, era una muchacha bien ubicada.
Así es, y cualquier pérdida para un padre de un hijo o para una familia, evidentemente, es desgarrante, y más vivir el proceso legal. Quiero agradecerle a don Vicente Reyes y enviarle fortaleza a su familia. Estaremos dando seguimiento a este caso, agradecer infinitamente por tomar nuestra llamada. Nosotros, evidente, nos queda el asombro como un proceso judicial donde la imputada es una persona que fue agarrada en infragante delito, o sea, en el momento del accidente, ella huyó de la escena del crimen, lo cual luego se pudo retener, o sea, evidentemente hacerle todas las pruebas, y el mal manejo a nivel legal, a nivel judicial de este caso deja mucho que decir, sobre todo que es muy obvio, o sea, un accidente, una persona bebida, alcoholizada sí. Atropella a otra, le quita la vida a una joven ejemplar y es lógico, o sea, es que no hay mucho, como quien dice, que decir, pero bueno, estaremos pendientes.
Pero sí hay mucho que hacer y yo espero que lo que se pueda hacer, que esté dentro de las manos de la ley en la República Dominicana, se cumpla como debe cumplirse.
Sí, porque esto es terrible. Bueno, nos vamos a una llamadita. Yankee, ¿está con nosotros?
Tu amigo.
Oh, mi amigo, mi regalo.
Oh, hola, mi hermosa y preciosa.
No, a mí no me venga con allante, no.
Escuchaste, Rogelio Genao. Escuchaste.
Bueno, ahorita ganaste 2 puntos, está bien.
Rogelio. Bueno, yo le voy a decir algo a ustedes, principalmente a ti, mi querida amiga Domini Fuente, que es la primera vocera del gobierno actual.
Espérate, ya, te quité, tú te habías ganado 2 puntos y yo te quité 5. Retráctate, por favor, porque yo no soy vocera del Estado, ni me gano un centavo, ni cobro de gobierno, ni nada, al revés, soy una observadora.
Me retracto, entonces.
Muchas gracias.
Karina, Sergio, ustedes, Cindy, que está ahí siempre manejando y manejando.
Aquí está.
Bueno, yo le voy a decir a ustedes que le tengo una solución a Intran, al Ministerio de Educación Vial, al gobierno.
¿Cuál es?
Motorista, que se meta por el túnel y lo chocó un carro. Hay que aprobar una ley en el Senado que el señor que lo chocó, la señora que chocó a esa persona por imprudente, está excepto de ir a la justicia.
Claro.
Se fue en rojo.
De acuerdo contigo.
Chocaron.
Venía en contravía.
También. Se fue en contravía.
También.
Le dio por atrás a una gente de que para buscar 3,000, 4,000 pesos.
También.
Te lo digo porque ahora mismo yo vengo aquí en la Kennedy y voy normal en Bell y los motoristas se metieron y me vocearon, que ellos se salvaron porque yo voy rápido, pero si no yo me devuelvo para que ellos me voceen otra vez.
No, hombre, no, evítate ese problema, que mira, ya realmente no queremos dejar de recibir llamada tuya, Yankee. Pórtate bien, pórtate bien. Tenemos la llamada de Luis que está en línea con nosotros. Adelante, Luis.
¿Cómo estás, Memo? Hola, Dominic.
Hola.
¿Cómo está la calle, Luis? ¿Tú estás en la calle?
No, estoy en la casa, estoy haciendo un locro.
Ay, mira, aquí todo el mundo dijo, ¿cómo?
Facilito.
¿De qué locro? Vamos a ver, Luis.
Chuleta.
Estoy haciendo locro de pollo.
Ah, un locro de pollo.
Un pepecito de aceite de...
Yo lo hago, ¿de qué?
De sésamo, aceite de sésamo.
Ah, yo iba a decir que tú hiciste un aceitico de, ¿cómo se llama? De bija. Echarle vija, mira, a un morito, eso es un escándalo con luz propia. Mira, se me hizo agua a la boca.
Guapa.
Boca la agua, agua a la
asunto.
Boca.
Luis, ¿qué tú querías compartir con nosotros?
Bueno, yo estoy hablando sobre lo de los apagones en Europa.
Ajá.
Cuente.
Bueno, yo dije hace un mes, en febrero hablé de eso. Nvidia sacó un nuevo computador, un supercomputador de acceso barato. Estoy hablando de $3,000, accesible. Y que se puede poner en escala, o sea, se pueden sumar. Esto maneja inteligencia artificial avanzada. O sea, tú puedes ponerle DeepSeek y tú puedes tener 50 computadores de eso a un precio accesible. Eso es un arma de alto ataque tecnológico, si se usa para lo que no es.
¿Tú crees que esto haya sido un ataque tecnológico?
No, yo creo no.
¿Estás seguro?
En el bajo mundo eso es lo que está sonando.
Okay.
O sea, eso no es. Entonces, yo lamento decir que nosotros ya tuvimos nuestro primer tablazo de eso, porque hay de este lo atacaron y nadie nos dijo nada.
Es verdad, eso sí, yo lo escuché eso también, es verdad.
Y hay otra por ahí de otro banco que no me interesa decirlo, pero lo que les digo es que esto va a estar pasando, porque lamentablemente quienes nos gobiernan están en el pasado. Y esto está moviéndose muy rápido, muy, muy rápido.
Es
el primer ataque grande que van a ver.
Bueno.
Así que ya saben, así esperemos que no sea otra cosa peor. vamos a tirar para adelante.
Vamos a tirar para adelante, Luis, así mismo. Luis siempre nos llama con esos detalles de tecnología y eso, que utiliza mucho la inteligencia artificial y que sobre el tránsito y todo eso. Y bueno, y hoy pues nos está hablando de esto que está ocurriendo en Europa con el apagón general que hay. Está Jeremías con nosotros en línea. Hola, Jeremías, ¿cómo estás?
Hola. Óiganme, en estos días yo hablé de una calle en la zona colonial,
sí,
que no tenía señal, y la voy a repetir de nuevo porque creo que la di mal. Es Juan Parada Alba.
Juan Parada Alba
es que se llama. Esa calle nada más tiene dos cuadras. Que ellos se paran a poner multa sabiendo que tiene, no tiene señalización. Eso es lo primero. Y para la síndica Betty...
Betty Jerónimo.
Sí, Betty Jerónimo, por favor, la calle principal de Sabana Perdida, eso está... Esa calle nada más tiene dos carriles, ¿verdad?, para ir y venir, pero tiene hoyos, que eso no tiene, mamacita, y causa, aparte de los camiones de basura que recogen la basura fuera de tiempo, un caos.
Jeremías, ¿hay horario todavía? Porque yo veo...
No hay horario, eso a cualquier hora.
Exacto.
Entonces, eso es esa calle, y la carretera vieja que comunica Sabana Perdida con Villamella, igual. Entonces, yo tengo una agenda, yo anoté, porque de aquí para adelante he anotado, todo lo que yo vaya a hacer he anotado. Y lo último es, con respecto a medio ambiente, señores.
Güey, es el tema de Domi.
Cuente.
Con respecto a medio ambiente, ¿cómo usted cree que un presidente que sea dueño de una cementera va a hacer nada por medio ambiente? Bye.
Yo siempre...
Tarán.
Yo siempre he tenido la teoría, el concepto, la idea, lo que, como ustedes le quieran llamar, que un presidente de la República, sobre todo un presidente, no puede llegar a la presidencia teniendo conflictos de intereses, porque es parte del sacrificio. Yo siempre he dicho, si tú vas a estar en un lugar, sobre todo a dirigir una nación, y a consagrar tu camino, tu vida, porque no vas a tener tiempo para más nada, no puede haber un conflicto de intereses, porque evidentemente todo el mundo va a defender su bolsillo. Entonces ahí yo siempre he pensado que un presidente de la República o una presidenta no puede tener un conflicto de intereses a nivel económico. Ese es el precio que se paga por ser presidente. O sea, si fuera tan sencillo, ¿verdad? De que cualquiera, no, es el precio. Pero lamentablemente no es lo que se cumple.
Muy lo contrario, cuando tienen esos intereses, tú sabes que se favorecen. Claro, adelante, entonces, Luis está con nosotros.
Ok. Tenemos primero con la nota distorsionante. Cuidado que en el túnel de la 27 tenemos una guagua del MOP haciendo algo ahora. O sea, vengan suave, están limpiando.
No, a esta hora no. A esta hora están limpiando, de verdad, en serio.
Bueno, profesor, aquí anda una guagua y hay unos chamaquitos con mucho guante y mucha cosa y es limpiando que están. O sea, el que viene entrando, mejor dicho, el que viene saliendo hacia la Plaza Merengue, que tenga cuidado, que eso está complicado ahí. Okay, señores, el Circo Bacano fue nuestro representante allá en el Vaticano, haciendo chopin.com importada desde Dominicana para el mundo. Me acordó al jovencito que se hizo famoso, viral, que fue a comer yuca cuando fue a coger la escalera de aquí de Ágora Mall.
¿Cuál fue ese? No me acuerdo.
No me acuerdo de ese.
Pero muy viejo.
Que se subió a las redes. Que por fin vine a una escalera eléctrica y tengo que maticar yuca para que no me dé mareo.
Mira,
eso fue lo último que me le faltó a Pacheco.
Mira,
cuando
te voy a poner
ese.
Mentira, mentira. Yo sí. Yo no me podía quedar callado ahí.
Ay, a mí me pareció así como inocentón. Como una persona. A mí me hicieron un cuento una vez que quedé aquí. De una persona.
¿Que quede aquí? ¿Tú estás en radio?
Ah, pues no lo voy a hacer.
No, yo no sé. Dale para allá.
Que quede aquí en radio y que todo el que escuche. Un cuento viejísimo. Además, yo ni siquiera sé quién fue. El cuento es real. Era un...
Ella está riendo sola. Bueno.
Es fuerte.
¿Sí?
Bueno, era un legislador que se montó en un avión y era la primera vez en su vida que se montaba en un avión. Y entonces él confundió yo no voy a decir qué, porque te lo digo fuera del aire, algo que no era para nada eso, y se lo colocó en los ojos para taparse. Tú ves que hay uno que te pone en primera clase un tapa ojos, ¿verdad? Para la claridad.
Pero entonces, no era la fundita de...
Él se puso...
Ay, sí. No, no, no. Mira, lee la noticia, por favor. Léeme la noticia esa, que es importante.
Ay,
a ti te gusta.
Señor,
dale,
padre,
que tú calentaste eso.
Dame paz en la tormenta. Dame paz en la tormenta. Bueno, nada, vámonos a compartir esta publicación del Ministerio de Medio Ambiente que ha causado mucha controversia. En ello, bueno, ellos dicen, ¿ustedes se acuerdan el lío de los framboyanes? Que ellos sembraron y decía la publicación tal cual del ministerio, ojo, que el ministro es una persona amigo, querido, que respeto y quiero, pero sé que ese desliz no fue de él, estoy convencida que no pudo haber sido de él. En las redes sale y dice, jornada de reforestación como una actividad, reforestación, ¿verdad? Entonces, Medio Ambiente plantó framboyanes, este árbol frondoso hermoso de unas flores naranjas, rojizas, de manera puntual en zonas específicas de la frontera para embellecer el entorno y reforzar sobre todo lo que dicen ellos, la identidad nacional. Recuerden que también pusimos un video donde explicó nuestro querido Johan Natur, que es un biólogo muy respetado, un joven que realmente se ha ganado la reputación que tiene por publicar a nivel de ciencia información fidedigna y creíble. Entonces, él le hace el llamado a Medio Ambiente diciéndole, óigame, me están hablando de un plan de reforestación, de una planta invasora que no pega, sobre todo en esa zona, porque no es la planta, porque va a generar un choque ecológico, evidentemente. Bueno, entonces, ¿cuál fue la respuesta de Medio Ambiente?
El framboyán ha sido parte de nuestro paisaje y cultura por más de 200 años.
Uno.
Su adaptabilidad y su flor roja vibrante representan resiliencia, renovación y orgullo dominicano.
Dos.
Su uso, en este caso, es puntual, simbólico, ornamental, en áreas intervenidas.
Tres.
Por su bajo poder calorífico, no es apto para la producción de carbón, convirtiéndose en una opción ideal para la arborización decorativa de la zona.
Y cuatro. O
sea, vaya usted a ver.
Tuvieron un argumento, pero sigue siendo una planta invasora, ellos dijeron que no era reforestación, sí están reforestando, entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Aquí tenemos plantas endémicas, tenemos de todo, porque tiene que ser.
Sí,
una planta que no corresponde.
Sin embargo, debo felicitarles porque el arte está lindo. Está muy bien hecho. Está muy bueno. No, porque espérate, porque hay que buscar las cosas. Todo tiene algo bueno en esta historia.
Yané,
que está con nosotros.
Sí,
ay, pues oye.
Y con ustedes, ay, Yané.
Buenas tardes, ¿cómo está usted? Incluso estaba lleno de mao mao.
Ay, Yané.
Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un marlín, es un marilón.
Ay, Yané.
Cuéntame.
¿Cómo estás?
¿Cómo están ustedes, niños?
Muy bien, estamos. Mejor ahora que te escuchamos.
Mira, estoy escuchando sobre las flores, mi amor. Aquí nosotros tenemos que ponernos los pantalones. Yo sé que ese programa no es de flores y cosas, tú sabes, que es de tránsito, ¿verdad?
No, aquí es de todo. Claro. Tránsito y circo. Recuerda que la parte de circo puede ser tantas cosas, abierto. Adelante.
Cosa, mi amor, yo te voy a decir una cosa. El Senado, ¿para qué que tú pones un senador? ¿Para qué tú pones toda esa gente gastando el dinero tuyo y el mío? ¿Qué hace un senador? ¿Qué hacen toda esa gente? ¿Qué es lo que hacen? O sea, con el dinero tuyo y mío, ¿qué es lo que hacen esa gente? Comprarse jipeta, homer y, ¿verdad? Tool y todo lo que ellos quieran. Entonces, ¿qué es lo que esa gente hace por nuestro pueblo? Yo creo que nada, ¿verdad que no? Otras cosas, hablando del tránsito. El tránsito lo que tiene que arreglarse es que quitar esa persona que están cogiendo sol y dejar el semáforo. O quitan el semáforo o dejan el señor que está ahí. Digo yo, no sé, ¿verdad?
Sí, en eso sí que estoy de acuerdo contigo, Yané. Porque la verdad es que no entiendo en qué consiste que tengamos semáforos que han sido programados y todo eso para después ponerle un policía abajo que no...
Pero los senadores mujeres ejercen un rol importante en cualquier país. Estamos diciendo la función.
Más allá de comer cangrejo ellos cuando crean, están en veda, ¿eh? Pues, o total, sea, ojo.
Ellos crean leyes propias, que es la intención, para poder regular, organizar, dirigir un país para que los diferentes estamentos lo dirijan y también fiscalizan.
Suena muy bien.
Fiscalizan y supervisan el cumplimiento de las leyes. Bueno, esa es la intención de un legislador o una legisladora en un país. Ya que se cumpla o no se cumpla, ya es vergüenza o dignidad de un país. Y bueno, nos vamos a un corte, pero antes... pero antes quiero anunciar que cuando regresemos, si usted así lo permita, los niños... Quiero saber qué aprendieron hoy. Nos pueden llamar 809-562-1091, 809-562-1091.
¿Y por qué yo no puedo leer otra noticia que yo quería leer? ¿Tú no quieres que yo lea más noticias ya?
Que la productora dijo que no.
La productora
y ella la jefa aquí, mi amor.
¿Ahorita?
¿Qué después?
Bueno, pues está bien. Entonces, hasta aquí Tránsito y Circo.
Un boche elegante.
Entonces, hasta aquí Tránsito y Circo.
Sí, mi amor.
Bueno, pues está bien, señores. Fue Cindy, no fui yo.
Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito, su gordito.
Había una vez... un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
Pasen a ver el circo.
Otro país, otra ciudad.
Pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Laisa, buenas tardes, Laisa, ¿cómo estás?
Bien.
Bueno. Yo estoy aquí tratando de animarte, pero tú no has comido, parece.
Laisa, tú estás como quillada.
Laisa, tú estás molesta, Laisa.
No, yo no estoy quillada. Yo estoy bien, yo me estoy riendo, pero que no se escucha.
Tú no me estás oyendo. ¿Tú no las oyes bien.
Sí, a ustedes sí lo escucho, pero no se escucha mi risa.
Ah, ok.
Laisa, ¿qué edad tienes?
15.
Ah, pues ya tú eres una adolescente, estamos hablando con una señorita. Cuéntame, ¿cómo te fue en el cole hoy?
Todo bien.
¿Ya sabes lo que quieres estudiar en la universidad?
Sí.
Ay, cuéntame.
Medicina.
¿Por qué?
Primero porque en mi familia hay mucho médico porque me gusta.
Te gusta.
Debe ser un asunto de vocación, sí, porque mira que eso es sacrificado.
Bueno, sí.
Sacrificado .5. ¿Y tú en el colegio hoy aprendiste algo que fuese diferente, algo que fuese más interesante, algo que te quedara en la memoria que quieras compartir con nosotros?
En verdad no, porque los profesores hoy no dieron de que muchas clases sí, porque... estábamos enfocados en una actividad que teníamos de una feria, entonces estábamos decorando y todo eso.
¿Y qué vas a hacer tú en la feria? ¿Cuál es tu rol?
De decoración.
Ah,
me
¿te gusta?
Me toca hacer los globos, los arcos y todo eso.
Ah, muy bien. Recuerden siempre en el colegio luego llevar ese plástico a reciclaje. No lo boten en la basura, en el zafacón. Sí. No, hay que crear conciencia ecológica.
Ahí está. ¿Verdad?
¿En
ahí
tu
está.
Colegio reciclan, recolectan, hacen acciones ecológicas?
Creo que sí, nunca me he enterado de eso.
Nunca, ah, pues
mira, te puedo exhortar a que tú como joven, ya adolescente, puedas incentivar al colegio a que tenga, por ejemplo, un zafacón ecológico que solamente sea de plásticos y que ustedes se encarguen de llevarlos a un punto verde o que vayan a recogerlos. Son acciones que hay que motivar en la adolescencia.
Mira, deberíamos de también compartir los puntos verdes.
Sí, lo vamos a hacer. Vamos a una entrevista con una persona que quiero mucho para que dé esa información. Mi querida, pues tú te llevas regalito.
Sí, así mismo. Y muchísimas gracias también por haber contactado con nosotros. Es un placer enorme.
Todo lo que quieres está en 2x2.
Sí. Sí, señor, y continuamos aquí en 12 y 2. Y en República Dominicana, el Día del Locutor se celebra cada 18 de abril. Esta fecha fue establecida en 1974 por decreto presidencial. El 18 de abril es una fecha histórica porque fue cuando la Dirección General de Telecomunicaciones comenzó a realizar los exámenes para certificar a los locutores en el 1938 con el objetivo de profesionalizar la radiodifusión nacional. No queríamos dejar pasar el mes sin invitar a una locutora dominicana que nos ha representado en tierras extranjeras ganando prestigiosos premios hasta finalmente obtener el soberano en su tierra por su bellísima voz. Hablamos de la inigualable locutora y amiga Angeli Báez y la tenemos aquí precisamente para hablar un poco sobre su carrera y demás.
Amiga Angeli, querida, bienvenida.
Ahora sí.
Ahora sí.
Hola, gracias por la invitación. Que como que quede déjà vu. Se siente como estar en casa, demasiados años en la 91. Sí. Y ahora regresar con dos caras nuevas.
Oh.
Bueno, nuevos en la 91. Es muy agradable. Hola, chicos. Gracias.
¿Cómo estás
por invitarme?
Tú? ¿Cómo está todo? ¿Tu vida personal? Así en general. Danos un preview general para irnos ya a materia.
Mira, todo está bien. Muchos caos personales, familiares, pero es parte de la vida. Yo creo que es parte de la misma gratitud, porque tener que bregar con lío y apaga fuego es parte de saber que estamos vivos.
El que no conoce la oscuridad no disfruta de la luz, hermana.
Así mismo.
Así que debemos darle gracias a Dios, porque muchas veces esos problemas en los que nos encontramos son el deseo de muchas otras personas.
Así
porque
es.
Resulta que, como dicen por ahí, la basura de algunos es el tesoro de otros.
Oh, sí. Tú sabes que de las crisis salen las mejores cosas.
Así mismo, así mismo es.
Así que todo bien, en orden divino.
Ángel, yo dudo mucho que hayan personas que no reconozcan tu voz, que no hayan dicho ya, pero claro, yo sé quién es. Cuéntanos un poco de tus inicios en la locución y en qué momento tú decides involucrarte con esta carrera tan bonita y por qué.
Tú sabes que yo siempre digo que la radio me eligió a mí. Esta es una carrera que yo amo, que me apasiona, que yo realmente disfruto y que considero la mayor de las bendiciones poder hacer lo que yo amo todos los días y ganarme la vida de esa manera. Hace ya 20 años que entré a los medios de comunicación, comencé haciendo radio, dando pininos como co-conductora de un segmento, luego fui creciendo, fui aprendiendo, me fui de lleno al área de la producción, uh-huh. Con varios proyectos radiales, también dentro de esta gran casa RCC Media, incluyendo mi queridísima 91 FM y 12 de Oz con Sergio y Karina. Y ya en cuanto a voces específicamente, si tú supieras que es algo muy gracioso, yo comencé haciendo documentales en inglés y en español. Y luego de eso es que viene esa oportunidad de locución comercial y fue otra pasión. O sea, la radio fue mi primer gran amor profesional, la locución comercial fue el segundo. Y ahí entonces fui formándome y creciendo en las distintas áreas. Y ya al día de hoy hago muchas cosas divertidas. Hago muchos audiolibros, sigo con documentales, con videojuegos, locuciones comerciales, narrativas, institucionales y muchas cosas divertidas, todo lo que tiene que ver con la voz.
Básicamente tú estás hablando de ramas del mismo árbol, ¿eh?
Exacto, son ramas del mismo árbol, pero son ramas que tienen cada una su ciencia, me atrevería a decir.
Sí, claro que sí, claro que sí.
Y que son parte de la gran belleza que tiene la carrera de la comunicación. Porque yo creo que todavía al sol de hoy existen muchas personas que entienden que estudiar comunicación es pararse en un programa de televisión a leer una chuleta.
A seguir.
O que estudiar locución es sentarse en una cabina a presentar una canción.
A poner música.
O saber hablar bonito.
Entonces, el saber que la locución tiene tantas ramas, tan hermosas, tan amplias y tan enriquecedoras, es un gran regalo. Mucha gente no lo sabe todavía, aunque no lo creas.
¿Qué una mujer o un hombre que quisiera dedicarse a este oficio debe procurar?
Leer.
No deja que me lo
Ay, perdón, Angeli.
¿Qué debe procurar? ¿Qué debe procurar básico, elemental, para poder desenvolverse en esta carrera?
Mira, leer.
gracias, Memo. Gracias.
Es muy importante.
El pie.
Pero mira, además de eso, la formación.
Formación.
Tienen que formarse. Yo siempre digo que si tú quieres ser el mejor, tú tienes que trabajar para eso y tienes que demostrarlo, no solamente decirlo. Entonces muchas personas entienden, y muchos jóvenes todavía, y más en esta era de la inmediatez, donde todo es para ahora, todo es de una vez, todo de inmediato, entienden que, bueno, yo estudié locución hoy y ya en dos semanas yo estoy grabando 8 campañas y soy millonario.
O un cursito de YouTube, donde coge un tutorial.
Yo cogí un tutorial 3 días.
Exacto,
y ya me tienen que darme el micrófono
que
del oro.
Pongamos, a ver, puede ser puede ser que alguno de ellos grabe varias campañas. Bueno. Que se las paguen es otra cosa.
Exacto. Son cosas distintas. Y que te la paguen a qué precio.
A tiempo, y también. a tiempo.
Pero también puede una persona, exacto, con los años de experiencia trabajando en el medio, el formarse, siendo autodidacta, también pueden lograr, pero es el respeto.
Claro,
a formarte, a educarte, a entender la importancia de leer, de enriquecerte con las experiencias ajenas.
Y de respetar esta carrera.
Exacto, de respetar el micrófono. Muy importante. ¿Qué es lo que más te gusta hacer de todo lo que haces? ¿Qué es lo que más te apasiona?
Si tú supieras que yo amo todo lo que hago, todo, ya sea un audiolibro de 800 páginas o un comercial de 30 segundos, a mí me apasiona muchísimo. Si yo tuviese que quedarme con una sola cosa, creo que me quedaría con la locución comercial, y es simplemente por el hecho de tener tantas vidas, tantas emociones y tantas cosas en tan corto tiempo. Entonces, jugar con esa versatilidad de las marcas, de las voces, de las entonaciones, como que es muy divertido. Ahora, si tuviese que elegir una segunda, me fuese con los audiolibros, aunque no es la rama mejor pagada, lamentablemente, es una de las más demandantes y retadoras, pero no es una de las mejor pagadas.
Sí, porque hay que
ni el doblaje tampoco.
Pero sí. Ni el
doblaje tampoco, que es muy divertido, pero la realidad es que no es la...
Que tú no puedes vivir de eso solamente.
No solamente.
No solamente.
Te da currículum, pero no te da peso.
Exactamente. Entonces, sí, los audiolibros es el gran maratón de la voz. Y más que leer, es interpretar. Es un trabajo interpretativo, bastante retador y que conlleva mucha disciplina, mucha preparación.
Solamente hay que decirle a nuestro público que nos escucha que en esta carrera uno tiene que transmitir sin que la gente vea. O sea, la emoción, la tristeza, cualquier tipo de emoción en términos generales, uno tiene que transmitirla sin que la gente lo vea, y la gente debe sentirlo. Y es difícil hacer eso.
Claro que sí, pero ahí reside su magia.
Claro, por supuesto.
Ese es el gran teatro de la mente. Es justamente retarnos y tener que ser buenos, porque no tienes ningún recurso visual que pueda apoyarte, sino que tienes que ser realmente creativo, tienes que ser bueno, tienes que formarte, para entonces poder permitir que quien te esté escuchando entre a ese mundo mágico en el cual tú quieres transmitirlo y se conecte con esa historia que tú estás narrando.
Que la voz crea esa imagen.
Es así.
Igual como el niño cuando no ha visto el libro y tú le estás narrando, le dice el monstruo y lo hace así. Entonces el niño imagina el monstruo, pero si no sabe lo que es un monstruo, ¿y qué es un monstruo? Entonces tú le pones la voz, le pones la cara, pero en un audiolibro no tienes la cara, no tienes la imagen.
A menos que no sea lo de Anya.
Exacto. Pero si tú supieras que hay, y qué lindo que lo mencionas, existe también una gran diferenciación entre la caricaturización y la caracterización. Entonces en los audiolibros no vamos más a la caracterización,
claro,
donde estamos dándole vida, voz, personalidad a cada uno de los personajes, incluyendo el narrador del libro, que es un personaje también en sí mismo. Mientras que en la caricaturización, entonces ahí tienes libertades creativas, donde el monstruo habla así, oye, Angelosito, habla de esta manera. Pero ya en un audiolibro no pueden hablar así. Tú tienes que ahí emplearte a fondo, y más si son voces infantiles, si son voces juveniles, o los grandes retos, a mí me encantan, como son las series de libros. Ya me han tocado un par de series donde todos los personajes y todas las historias continúan un libro tras otro y hablan de la misma manera y tienen la misma personalidad y siguen pasando cosas. Y es un reto súper lindo.
¿Quiénes fueron tus referentes en el momento en el que tú comenzaste? ¿A quién tú escuchabas que tú decías, wow, qué increíble esta voz?
Tú sabes que yo comencé a escuchar por lo menos audiolibros. ¿De eso estamos hablando o de
la locución general? Puede ser locución general.
Bueno, yo comencé a escuchar audiolibros cuando me interesé en narrarlos, porque yo soy vieja escuela. A mí me gustan los libros físicos, ese olor al libro.
Sí. Bienvenida a la familia.
Yo subrayo, yo tomo notitas. Ay, o sea, a mí me gusta mi libro físico, me encanta. Pero ya cuando, si tú quieres entrar a otras ramas, tú tienes que conocer tu mercado, tú tienes que conocer cómo funciona, porque si no, o sea, tú estás respetando tu carrera y a ti mismo también. Pero dentro de esta gran carrera de la locución existen muchos buenos referentes. Yo entiendo que no se puede hablar de locución en la República Dominicana sin mencionar a Don Teo Veras, quien fue un gran adelantado a su tiempo. Era un cerebro brillante que no solamente amaba la locución, sino también toda la tecnología que estaba asociada al mundo de la locución, de la radio, de las telecomunicaciones, de las promos, todo lo que salía, los software, las máquinas nuevas, los micrófonos. Y era un apasionado de esto y que te transmitía esa pasión y ese gran respeto por esta carrera. Entonces yo creo que no podemos mencionarlo No podemos mencionar la radio sin dejar de mencionar a Don Teo, que en paz descanse, que fue la columna vertebral de la 91 FM durante muchísimos años.
Ángeles, claro. tú tienes un récord de galardones internacionales que tu voz ha logrado conseguir. Esto te ha abierto, me imagino, puertas. ¿Hasta dónde estamos llegando?
Sí. Sí, eso ha sucedido. Y yo creo que en mi carrera yo me he encargado mucho de ser un pie de amigo, de ser la que rompe el hielo, de ser la que da adelante para mostrarle a los demás por dónde se puede ir, para mostrarle que sí se puede. Uh-huh. Que si yo, una muchachita sin apellido rimbombante, sin familia rica, sin recursos, que estudió en la UAS, que vivió en un barrio parte atrás, en un callejón, quien tuvo que construir una carrera de cero, donde cada pequeña o gran cosa me costó mucho y por uh-huh. eso lo valoro tanto, porque trabajé para eso, y que pueda lograr grandes cosas fuera del país, es una muestra fehaciente de que si yo pude, tú también puedes.
¿Metas próximas?
Muchas.
¿Establecidas algunas ya?
Trabajando.
El proyecto. No quiere chismear, yo ahí tratando de sacarle información.
No, es que son muchas, y yo creo que la gente a veces me pregunta, no, pero tú has logrado tantas cosas y tienes premio en este país, no sé qué, ya tú lo has logrado todo. Claro que no, yo soy una eterna aprendiz. En el momento en el que yo entienda que ya yo lo sé todo, en ese mismo momento voy a comenzar a perderle el respeto a mi carrera, y yo no quiero que eso pase nunca.
¿Alguna cosa no has hecho que quieres hacerla?
Que quiera hacerla, claro. ¿Qué? Ser la voz de un personaje de una película de Disney y que mi hija esté sentada en el cine y diga, esa es mi mamá. O sea, tiene nombre y apellido.
Ay,
esa
me
meta.
¿Y por qué de Disney?
Bueno,
pues, por la magnitud de
la...
Sí.
Por la puede ser de Sony también. Hubiese puede hecho... ser donde me llame.
Claro, de niños, exacto. De niños.
Exacto.
Hubiese hecho algo en Blancanieves ahí, no hubiera llevado a la niña, por ejemplo. Para que tú veas.
Pero, o sea, complejo.
No, pero sin embargo, no. Yo, y te lo digo porque, por ejemplo, o sea, bueno, pequeños pasos. A ver, con lo de los libros hemos hecho voces, claro, para estos libros, pero pasando a dos esquinas está ya las películas animadas en República Dominicana, que son un asunto serio y que, claro, y que se presentan internacionalmente en muchísimos lugares. O sea, te digo porque ese feeling yo lo sentí con Capitán Avispa, haciendo voces para esos personajes, y ver a mi hija en el cine era precisamente,
exacto,
eso que tú estás diciendo.
Tiene nombre y apellido, porque entonces es una remuneración emocional. Te pueden pagar por hacer ese personaje. Es más, miren, oiga, señores Disney, señores de Sony, ustedes, yo le puedo hacer hasta de gratis por la felicidad de...
Claro, por supuesto,
pero
la
hay una remuneración,
claro,
emocional.
No, eso,
que
no,
gratis, te lo va a pagar.
Gratis no lo vamos a hacer. Pregunto, ¿se audiciona para eso?
Sí,
claro.
Se audiciona para todo. Y es otra cosa que la gente no entiende. Y que vuelvo a esa etapa de la inmediatez donde, ay, pero mira, si Dios quiere, usted, hermano en Cristo, Dios quiere, pues usted tiene que trabajar. Porque, claro, no te van a caer del cielo.
Hay gente que piensa que escuchándote
que
solo
la suerte
en,
te
sino
encuentre
que tú
trabajando.
Tienes que audicionar, tienes,
exacto,
que llevar tu demo, enviarlo.
Y al sol de hoy yo sigo audicionando para proyectos locales, internacionales. Hay proyectos que me hubiese encantado ser parte, que incluso he pasado varios castings y al final no me quedo. Uh-huh. Y en lugar de decir, ay, pero es que yo no pude, yo digo, mira, qué bueno, porque si yo pasé varios castings para una marca tan grande e internacional, eso quiere decir que yo tengo lo necesario. Porque si yo estoy ahí, yo estaba bailando en ese final, quiere decir que yo solo es suficientemente buena que todos los que estaban ahí. Entonces, claro, vamos arriba, que
mira,
si este no eres, claro, el próximo.
Para finalizar, y por si fuera poco, este mismo año tu voz da el salto al universo de los videojuegos, ya que participaste, yes, en una producción para PlayStation.
Es así.
Esto marca un nuevo hito en tu carrera, así que necesitamos que nos cuentes un poquito. David está por ahí, David Santana.
No, David no está
en
por ahí.
No.
En
pues
ese
no,
proyecto
lo digo
no
porque
está.
Él también es muy reconocido, sobre todo con los videojuegos. Es tremendo, sí, locutor en ese aspecto, y que aplauso que tenemos en República Dominicana, sí, esas voces que
él,
pueden...
Él se ha ido full por esa rama de, sí, los animados, y es algo que cada quien encuentra su nicho y lo que resuena, sí, consigo mismo. A mí los videojuegos, y este es mi tercer personaje, mi tercer proyecto, pero creo que el más grande, ha sido algo bastante retador y muy divertido, porque también es otro mundo, es otro planeta, y te reta muchísimo en cuanto a interpretación, pero también en cuanto a manejo de la voz, en cuanto al tema de las respiraciones y esas emociones y la imaginación que tienes que llevarte. Porque, por ejemplo, para este último videojuego que es para PlayStation, sale ya dentro de unos meses. Tan pronto salga, pues entonces sí puedo dar más detalles. Antes no puedo. Pero para mí fue súper divertido porque Por ejemplo, te ponía, ok, tú tienes que hacer el sonido de un golpe que viene de arriba hacia abajo y que termina con un grito de muerte. O un golpe que viene de abajo hacia arriba, o que la energía va creciendo, va decreciendo, el personaje se está muriendo. Y entonces tú tienes que sentarte, ok.
¿Dónde se realizan esas grabaciones? Porque cuando tú le estás diciendo así, me parece que la colocación de los micrófonos inclusive tiene que ser totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado.
Es retador. En cuanto a este videojuego en específico, yo lo grabé de manera autodirigida en mi estudio.
Wow.
Entonces sí me costó utilizar mucho la imaginación y todos los recursos que estuviesen a mi mano. Porque no es lo mismo cuando tú estás en un estudio y te están dirigiendo.
Claro, claro.
Y te dan por lo menos una pista. No, pero que suene más así. No, esto es como, ok, ¿cómo sonaría esto, lo otro, si la luz está saliendo desde la garganta, desde el estómago? Cosa como esa. Y uno tiene que ponerse creativo. Uno tiene que ponerse
creativo.
Pero
tú me lo estás diciendo. Yo estoy tratando de recrear en mi mente la escena. Como me imaginaste a tu hija agarrándote el micrófono y tú tirándote de arriba para que suene.
Y los gritos de guerra y la patada y la lanza y no sé qué. Y entonces tratar de que todo esto sea coherente.
¿Eso es en español o
en inglés?
Que sea
creíble en español. Uh-huh. Y perder el miedo a hacer el ridículo. Porque yo creo que esa es una gran parte de este trabajo.
Claro, sí, claro.
Perder el miedo a hacer el ridículo, porque tú haces muecas, se te sale la baba, tú estás haciendo, o sea, tú pareces un loco.
Claro.
Pero realmente así es que tú estás logrando la emoción que tú necesitas y la intencionalidad.
Que gracias a Dios nada más audio.
Exacto.
Angeli Báez nos acompañó para hablar un poquito sobre su carrera. Te felicito y te deseo y te auguro muchísimos más éxitos, que te los mereces y que esa bella voz todavía le queda mucho, mucho, mucho más por dar.
Bueno, si el Señor misericordioso me lo permite, así será.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Muchas buenas vibras.
Dáselo,
y nada.
¿Cómo que se lo envía? Dáselo bien.
Ahora, para que se mantenga en su campo energético.
Me encanta.
Bueno, cuando regresemos vamos a tomar otra llamada para que los niños se vayan animando y nos llamen al 809-562-1091, 809-200-1091. Gracias.
Todo lo que quieres está en 262.
Y hasta aquí ha llegado nuestro programa 12 y 2 en el día de hoy. Gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos, por escucharnos y por comunicarse con nosotros también para poder hacer de este programa el espacio que ustedes esperan cada día.
Así es, agradecidos enormemente de tenerlos a estas 2 horas y media. Aguantándonos con mucho amor. Gracias, de verdad, gracias por estar con nosotros. Si Dios lo permite, mañana 12 del día, 12 y 2 con ustedes. Besitos.
Chao, chao.
Chao, chao.